En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escucharnos en cualquier momento del día, a cualquier hora y en cualquier plataforma. Cada vez somos más. Muchísimas gracias. Ahora saludamos a los que están especialmente en directo escuchando la radio, a los de siempre. En esta noche de Champions, que cierra la primera jornada de la máxima competición europea y lo hace después de 5 partidos sin ninguna derrota para el fútbol español. Lo cual, teniendo en cuenta de dónde veníamos, no está nada mal. El Madrid ha ganado 1-0 al Unión Berlín esta tarde en el Bernabéu, con un gol de ¿quién? ¿De quién iba a ser? De Bellingham, en el minuto 93 y medio. Añadió 5 el árbitro, pues en el 93 y medio ha marcado el Real Madrid, con un tanto, como digo, de Bellingham. Tuvo muchas oportunidades antes el conjunto blanco, pero ha esperado hasta el 93 y medio. Victoria del Madrid. Y después esta noche, Real Sociedad 1, Inter 1, se adelantó Brais Méndez para la Real y Lautaro Martínez empató en el 86-87 en el primer disparo a puerta del conjunto italiano. 1-1 la Real frente al Inter. El Sevilla ha empatado en casa 1-1 con el Lens. Después de adelantarse Ocampos, marcó de falta Fulgini, que, recordemos, juega en el equipo que es colista de la Liga Francesa, el Lens. Bueno, pues ahí empate solo para el Sevilla. Del resto, el partido más interesante, sin duda, se ha jugado en Alemania. Ha enfrentado al Manchester United y al Bayern de Múnich, o Bayern de Múnich y Manchester United. Y ahí ha ganado el Bayern 4-3. 4-3, un partido en el que siempre ha ido el Bayern por delante, pero el Manchester lo ha intentado ahí al final. 4-3. En ese mismo grupo, el Galatasaray y el Copenhague han empatado a 2. Del resto, en el grupo de la Real Sociedad, el Salzburgo ha ganado en Portugal 0-2 al Benfica. En el grupo del Sevilla, el Arsenal le ha ganado 4-0 al PSV. Y en el grupo del Real Madrid, el Nápoles ha ganado también al final 1-2 en Portugal al Braga. 1-2, insisto, el Nápoles. Por tanto, Real Madrid y Nápoles con 3 puntos en ese grupo. Sonidos de la tarde-noche de radio de tiempo de juego. Sonidos de los entrenadores. Primero Ancelotti hablando de este ADN del Real Madrid, ganando ya in extremis el primer partido de la Champions.
No se podía marcar antes, sí. Se podían marcar antes. Creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos.
Espíritu de la camiseta, sobre todo en la Champions. Competición que se le atraganta al Sevilla. Mendilibar.
Pues hemos sufrido, ha sido sufrir. Hemos metido el gol rápido y bueno, pensamiento se iba al que, bueno, a ver si disfrutamos, pero se ve que no puede, es difícil disfrutar en un partido de Champions, ¿no? Son los mejores equipos de Europa y al final, bueno, sumar un punto y pensar en el que viene, ¿no? En recuperar a la gente y en la tanda de partidos que tenemos en poco tiempo.
Y sonido desde Donosti de Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad después del empate frente al Inter.
Les he felicitado, les he dado la enhorabuena por el partidazo que han hecho, así de claro. Creo que hemos hecho un partidazo y bueno, y aunque hayamos empatado, creo que los jugadores, el aficionado, el club, yo mismo, pues tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Evidentemente nos vamos fastidiados porque lo hemos tenido muy cerquita. pero es que hemos perdonado tanto cuando hemos hecho un auténtico partidazo y hemos tenido ocasiones muy claras.
Tal cual. Ahora estamos en los campos, ¿eh? En el Sánchez Pizjuán y en el Real Arena, para contarles cómo ha sido y cuáles son las reacciones de los protagonistas. Del resto, pues la noticia, el fútbol femenino, la selección española, que finalmente mañana viajará hacia Gotemburgo para jugar frente a Suecia el viernes con 21 de las 23 jugadoras convocadas en un principio por la seleccionadora Montse Tomé. No viajan ni Patri Guijarro ni Mapi León, que han renunciado a este desplazamiento y que no tendrán castigo de la federación por la renuncia a la selección. La reunión ayer de las jugadoras, de la entrenadora, de los miembros de la federación, del Consejo Superior de Deportes en ese hotel de Oliva, en Valencia, terminó más allá de las 4 de la mañana y en torno a las 5 supimos que las jugadoras aceptaban quedarse. Hoy, de hecho, han tenido el primer entrenamiento y hoy, de hecho, ya han tenido la primera cabeza, la de Andreu Camps, el que era secretario general de la federación hasta hace unas horas. Se ha confirmado ya su destitución, Fouto.
Así es, Juanma, cae un pilar básico del rubialismo. Andreu Camps, despedido, cesado esta misma tarde por Pedro Rocha, era uno de los despidos prioritarios de las jugadoras, hombre de máxima confianza de Rubiales, quien ordenó, por ejemplo, el comunicado de la federación en contra de Jenny Hermoso, que luego retiraron de la web de la federación. Persona muy importante en el engranaje de la federación. Todo lo que pasa por la federación pasa por las manos de Andreu Camps. Un contrato de alta dirección que superaba los 200.000 euros y que me dicen que en ese acuerdo esta tarde, en ese encuentro con Pedro Rocha, amistoso, creen que no va a haber ningún problema. De hecho, ya hace algunos días, Juanma, el propio Andreu Camps dijo que si él era un problema, un impedimento, que no iba a poner problemas para su salida. ¿Quién va a ser ahora el secretario general? Pues va a ser Pedro Rocha. Hay que ahorrar. Así que el presidente toma esa función, pero la delega en dos personas de dentro de la federación. En Elvira Andrés, directora del gabinete de presidencia, y Alfredo Olivares, el director de competiciones.
Como ayer fui crítico con las jugadoras, hoy lo que tengo que decir es que manda narices que hayan tenido que ser ellas las que saquen de la federación a Andreu Camps. Esto tenía que haberlo hecho Pedro Rocha en el minuto uno de su mandato, entre comillas. Porque estamos ante, efectivamente, como ayer decía Paco, no la mano derecha, es un brazo armado. Es una persona que, entre otras cosas, redactó y envió el comunicado el viernes de la asamblea que puso en entredicho al fútbol español cuando le dijo a la UEFA, ojo, que el gobierno está interfiriendo en cuestiones federativas y, por tanto, los clubes españoles fueron susceptibles de una sanción y ser expulsados de las competiciones europeas. Esto entre otras cosas, porque también estuvo en los comunicados contra Jenny Hermoso firmados como membrete de la federación, que no digo que no tuviera que hacerlo, porque al final era un empleado de Rubiales y tenía que hacerlo, pero es que era tan importante el papel de Andreu Camps al lado de Rubiales que lo que no se entendía era su continuidad. Así que manda narices que tenga que suceder lo que ha sucedido en las últimas horas con las jugadoras para que Andreu Camps salga de la federación. ¿Que habrá hecho cosas buenas? Seguro que ha hecho algo bueno, pero desde luego sale en todas las fotos de los escándalos de Rubiales en estos 5 años. Así que en esto las jugadoras tenían toda la razón y su presión ha hecho que se tomara una decisión que tenía que haberse tomado antes de que ellas lo pidieran. Bastante antes de que ellas lo pidieran. Ahora les contamos porque, como digo, ya se ha entrenado la selección española. Hay una voz en el micrófono de COPE de Alexia Putellas, que después del entrenamiento decía esto sobre por qué se queda en la concentración.
Hablaremos pronto. Hoy no da porque aún quedan algunas reuniones. Mañana de verdad todo quedará claro. No sé dónde, hay que hablar aún. ¿Dónde va a ser? No me quedo precisamente por estar a gusto.
No me quedo por estar a gusto, pero al menos escuchamos su voz, al menos la vemos con una sonrisa y al menos da una explicación o aventura que se va a hablar y que se van a dar explicaciones. A mí me parece un primer paso. Desde luego, esto nos acerca un poco a la postura que queremos escuchar por parte de las jugadoras. Insisto, ahora contamos la última hora de todo el lío de la selección española femenina, que desde hoy es la selección española a secas. Sí. La federación ha unido bajo el nombre Selección Española a los chicos y a las chicas. Que claro, nosotros cuando digamos, hoy juega la selección española, si juega la femenina, nos veremos obligados a decir la selección española femenina, no nos queda otra.
Vale, ellos quieren una marca única, sí. Como ese reconocimiento, pero es verdad que para distinguirla, pues se puede decir
masculina o femenina, ¿no? Bueno, lo seguiremos
diciendo, verdad, claro. Es verdad que cuando juega la masculina, decimos por inercia de tantísimos años que hoy juega la selección y damos por hecho que la selección que juega son los chicos, y que cuando juegan las chicas tenemos que decir hoy juega la selección española femenina. Pero bueno, insisto, esto es algo que llevará un tiempo adaptarse al cambio. 11:39. Saludo a todos los comentaristas que esta noche están en el partidazo. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Qué pena haber aguantado un poquito más ayer. Terminamos a las 3:45. Dos sí. Horitas más y sí. Hubiéramos hecho ya...
Hasta las 5.
Ya, podrías haber aguantado un poco más.
Sí, hasta las 5.
Dos horitas más. Sí. Tres chistes bien contados y
pues
ya
sí, la verdad que sí. Y la dana que entraba por donde la casa Miguel Rico y todo aquello y estaba todo contado. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Sí, es que los que sois vagos y no os apetece
desde cuando desde luego. Pasas. Desde luego. Roberto Palomar. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí. ¿Qué tal? Si te remueve la conciencia, pues alargamos una hora hoy y compensamos un poco.
Pues mira, hoy hay Grupo Risa y además va a estar bien el Grupo Risa de hoy, ojito. Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ciro López. Ciro, ¿qué tal?
Tienes razón, Manolo Lama, sois unos flojeras. Yo ayer cuando vi que despedíais, a la hora que despedíais, digo, estos son unos flojos de narices.
Oye, esa camiseta que llevas la tengo yo.
¿A qué es chula?
Sí, de Ley, es una marca que se llama Leyen, me parece, o algo
sí,
así.
Sí, no, se llama, la marca, bueno, la es... No, un nombre no. Inglés.
Vale. Ah, vale.
Será de Cooligan, ¿no?
Es de Cooligan.
Cooligan.
Ah, vale, eso, vale. Pues Cooligan. Yo la tengo otra marca, pero es la misma. Sí, sí, esa foto. Sí, sí. Esa foto es histórica.
Pelé
sí,
y Ali.
Muy Pelé bonita. Pelé y Ali.
Yo creo que esto debe ser en Nueva York cuando Pelé jugó en el Cosmos de Nueva
puede
York.
Puede ser.
Y debieron invitarlo a Muhammad a hacer el saque de honor o alguna cosa de estas.
A lo mejor fue cuando Ali jugó en el Fluminense.
Sí.
Está Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está de Hordas Internacionales Luis Millán. Hola, Millán.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha estado muy guay el partido de Alemania o qué? ¿El Bayern de Múnich-Manchester?
Muy divertido. A mí me ha gustado mucho cómo ha jugado el Bayern. Al final el resultado es cierto que parece más corto de lo que ha sido el partido, pero dominio total del Bayern.
Vale. Ahora nos cuentas más cosas de esta primera jornada de Champions. Que al menos
y solamente un detalle, Juanma. Sí. ¿Cuánto han pagado por Onana? Madre mía, qué portero. Qué malo es.
Fue sí, el mejor portero de la Champions de la temporada pasada. ¿Eh?
Sí, sí.
Hoy ha cantado en el primer gol, pero luego ha hecho un buen partido. Pero sí que es cierto que teniendo a De Gea y dejándolo salir libre, luego pagar 70 kilos por Onana.
¿Pero cuánto cobra Onana?
Onana, uno de los pocos jugadores de la Champions que se ponía en el partidazo la pasada temporada. Pues,
¿Cuánto cobraba De Gea?
Es verdad que no me acuerdo de eso. Qué bueno son.
Es peor lo que se han gastado en Sancho, 100 millones tirados. Marcial, 80 millones más o menos tirados. Anthony, otros 80 kilos y ahora en la nevera. Bueno, pues va, no, es que se han gastado unas barbaridades detrás de otras.
Y luego tienen de lateral titular a Reguilón cedido. Es que es así.
Sí, sí. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estáis?
¿Sabes que Paco?
Sí,
que Paco.
No esperaba menos.
Es
no
increíble. Menos, o sea, no se menos. Pone a decir, oye, que no ha tirado al Inter a puerta en todo el partido.
No, es que era un partido extraordinario de la Real.
Sí, claro.
Y dejar al subcampeón de Europa sin tirar ni dentro de
destacar. Bueno, por eso hay que hablar. Sí. Claro, cállate.
Sí. Ahora te pregunto qué te ha parecido el partido de la Real, Joseba. Antes voy a ir a...
Pero me estaba riendo, ¿eh? Me estaba riendo con tu lío con la selección masculina y femenina y con Ciro que ha dicho Mujatá. Que yo no había nunca oído a Ali.
Muhammad, he dicho.
Muhammad. No había oído nunca esa pronunciación.
Yo tampoco.
No es Mohamed, es que no es Mohamed Ali. Sí que hubo un momento que se le llamaba Mohamed Ali, pero no era. No es Muhammad.
Muy bien.
Creo, ¿eh?
Ah, lo creo. Yo no conozco a nadie que diga Muhammad Ali.
Yo sé, cuando me ponen.
Muhammad.
Tiene razón, Ciro. Vale, vale.
Sí, lo parece el mismo nombre.
Vale. A mí cuando me ponen aceite digo Mohamay, niño.
Vale, Mohamay. Vale.
Es el mejor hombre, ¿eh?
A ver, está Marco Antonio Sande en Donosti, también está Mauri Díaz. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, buenas noches.
Buenas
aquí
noches.
Estamos en zona mixta, ¿sí? Esperando a que salgan los futbolistas de la Real Sociedad y Mauri Díaz en posición de entrenadores, porque están compareciendo todavía en sala de prensa.
Vale, Mauri está por ahí. Hola, Mauri.
Hasta ese minuto 80 teníamos que...
Sonido en directo de Imanol Alguacil.
Antes, y bueno, el empate, bueno, al final duele, pero también queda como una anécdota porque creo que hoy espero que el aficionado, aún habiendo empatado, se vaya... orgulloso de todo lo que ha hecho este equipo contra un rival que es de los mejorcitos de la Champions.
Es el sonido en directo de Alguacil desde la sala de prensa del Real Arena. En Sevilla están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor, ¿tú dónde estás?
Hola, Juanma. Pues prácticamente saliendo del estadio porque esto está finiquitado. Se han dado prisa y ya ha hablado Mendilibar, ha hablado los jugadores que han salido corriendo para el autobús.
Vale. Oliva, ¿mucha decepción por el empate?
Sí. Sí, sí, mucho desencanto, sí, en la gente, y te diría incluso, Juanma, que cierto enfado de momento contenido con el equipo, porque es verdad que no arranca en esta temporada, ahora mismo está un poco en construcción todavía, con los últimos jugadores que han llegado, pero ni estuvo bien el día de Las Palmas, el domingo, aunque ganara el partido, y hoy ha estado mal, ha estado incluso superado en la segunda parte por un equipo como el Lens, que actualmente es el colista de la Liga Francesa y que ha tenido un par de remates de cabeza perfectamente para incluso haberse llevado el partido. Así que sí, sí, hay cierto desencanto en la gente y la grada hoy del Sánchez Pizjuán.
Víctor.
Sí, sí, estoy de acuerdo con Oliva. Además, las declaraciones de los jugadores entienden que el gol ha llegado muy pronto, y Mendilibar ha estado muy acertado en sala de prensa. Ha hablado de que el equipo, de que ellos han jugado mucho mejor, que el equipo está muy abierto, utilizando mucho el balón largo de Dimitrovic, jugando a empujones, a trompicones. La verdad es que el centro del campo perdiéndolo continuamente durante el partido. La imagen del equipo ha sido muy, muy, muy flojita, que es la imagen que está ofreciendo desde que arrancó la temporada, ¿no?
Es verdad, ¿eh? Le está costando mucho al Sevilla encarrilar los partidos, ¿eh? Muchísimo.
Sí. Y para colmo ha perdido la fuerza de Bono, ¿no? Bono era Bono era portero que te ganaba estos partidos, y hoy no está Bono. Y después hay algunos detalles como darle el juego a Rakitić le cuesta, cada año le cuesta más, y sobre todo al principio de temporada. Sevilla no está fino, no está ajustado, todo el mundo pedía a Sumaré, el partido de Sumaré ha sido para verlo, muy flojo el Sevilla en global.
Sí, lo ha tocado Víctor, yo iba a ir con el asunto de la portería, es verdad que es un gol muy evitable el que encaja hoy Dimitrovic en una falta, luego es verdad que la segunda parte ha tenido un par de intervenciones buenas, pero hay una bajada en el nivel de la portería del Sevilla indiscutiblemente, luego a lo mejor en el resto de líneas sí que el nivel ha podido o es algo mejor, pero para mí la gran preocupación un poco, o lo que yo le veo al Sevilla, Juanma, compañeros, que parece un equipo que o bien Mendilibar se adapta un poco a los jugadores que tiene una línea defensiva con Ramos, 37 años, Fernando por delante, también 35-36 años, no es un equipo para ir a buscar la pelota arriba. Mendilibar ha jugado siempre a esto, a ir arriba, a presionar, etcétera, etcétera, pero o se da cuenta que el equipo se le pone muy largo y que cualquier equipo le domina la pelota, el otro día Las Palmas, hoy el Lens, o realmente o estrecha el equipo y juega en torno a los jugadores y se adapta a los futbolistas que tiene, o realmente le va a costar ensamblar un equipo. Tengo la impresión que le puede costar mucho hacer un equipo que sea fiable.
Espera un segundo, que pide paso Marco Antonio Sande con protagonista desde San Sebastián. Marco.
Sí, estamos en zona mixta con el goleador de la Real Sociedad, el que abre el partido y el que completa también una noche mágica como el equipo. Brais Méndez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido castigo, ¿no?
Sí, creo que hemos sido superiores, creo que hemos hecho un gran partido, una pena el resultado final.
Aquí te espera Juanma, te escucha Brais Méndez.
Hola Brais, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches, de verdad, vaya faena, o sea, primer tiro a puerta que hacen y gol.
Sí, creo que mala suerte, ¿no? Al final es un tiro que tiran mal, queda por ahí el balón y aparece Lautaro. Creo que nos tenemos que quedar con el trabajo que hemos hecho, con el partido que creo que hemos dominado a todo un finalista de la pasada edición y este es el camino a seguir.
Estáis jugando mejor de los resultados que estáis consiguiendo, yo creo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que tanto en el Bernabéu como hoy hemos hecho grandísimos partidos y al final, pues pequeños detalles se te escapan puntos, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo está haciendo un trabajo espectacular. Sabemos que tenemos que seguir así porque este es el camino para que los resultados lleguen.
¿Estuviste listo en el gol, eh? ¿Sabías que iba a pifarla o eso se ve en el campo o no lo pensabas?
Bueno, es un poco intuición, ¿no? Al final conozco a Oyarzábal, sé de la manera en que aprieta, sé que no lo va a soltar nunca. Veo que agacha un poco la cabeza el central, que va a dar otro toque, y sé que en ese momento tengo que ir a por él para hacer el 2-1 y intentar robar el balón, ¿no? Así fue y por suerte pues el 1-0.
Oye, hay una jugada con Lenormand, un golpe en la cara, ¿no? O algo así. ¿Os ha dicho si es penalti?
¿Un codazo?
La verdad que no he hablado con él, no la he podido ver, pero bueno, si el árbitro pues no la ha revisado el VAR, pues me imagino que no habrán considerado que fuera penalti.
¿Qué dices, Pedro? ¿Qué dices?
No, que Brais ha sido el protagonista de la expulsión.
Sí, la de Varela.
Exactamente, sí. Que luego ha revocado al árbitro.
Que, claro, es que al principio parecía que te había pisado, como que te metía una coz, pero en realidad era que le habías enganchado tú la pierna con tus dos piernas, ¿no?
No, mi intención no es engancharlo para nada. No. Es simplemente, yo creo que él quiere, yo lo hablo con él durante la revisión del VAR. Le digo que no es que sea intencionado, pero yo noto como él quiere sacar la pierna y a mí me golpea pues, en los muslos, ¿no? Entonces... Pues mi reacción obviamente es girarme y,
sí,
y porque no, porque noto la patada.
Pero no era pero roja eso, no es roja.
No, yo no, realmente no, ni la he vuelto a ver, no te puedo decir la verdad.
No, yo no le veo mala intención a él, o sea, yo creo que lo que hace es...
No, yo tampoco,
claro,
yo
veo digo, que hace fuerza para sacar la pierna, hace fuerza para sacar la pierna de ahí, claro, y entonces en esa fuerza seguramente liados, te hará daño, te hará daño
en el muslo. Es posible,
claro,
sí.
Bueno, Brais, que muchísimas gracias por atendernos y que mejoraron los resultados. Con este fútbol seguro que mejoran, ¿de acuerdo?
Perfecto, gracias. Buenas noches.
Un abrazo, Brais. Gracias por atendernos en directo. ¿Algo más desde allí, Marco?
Nada más, que van pasando los jugadores todos igual, ¿eh? Todos con esa cara pesadumbrada de saber, jolín, que se han marcado un partidazo ante el subcampeón de Europa, ante el líder de la Serie A. Y los jugadores del Inter, sin embargo, claro, van con cara alegre. Acaba de pasar ahora mismo Lautaro, encantado de la vida con ese gol que le da el empate al conjunto lombardo. Pero bueno, yo creo que la imagen que deja la Real Sociedad para este primer debut en Champions League es una carta de presentación muy buena.
Gracias, Marco. Gracias, Mauri Diaque de San Sebastián. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Ahora hay que aprovechar los partidos con los rivales más débiles, a ver si la Real Sociedad acaba con una racha histórica, que son 13 partidos de Liga Campeones sin ganar. La peor racha de cualquier equipo español en el torneo. Y
lleva 13 partidos
sin ganar. Sí. Ganó los dos primeros en la edición 2003-2004 y desde entonces no ha vuelto a ganar.
Bueno, Joseba, hay que decir que tú ayer veías goleada del Inter y no ha habido tal.
Sí, yo esperaba un Inter mucho mejor, pero me ha sorprendido bastante más la Real que el Inter. El Inter para mal, pero la Real para muy bien. Pero lo que pasa que...
¿Pero por qué lo esperabas si la Real ya había dado una muy buena imagen en el Bernabéu el domingo?
Sí, también el Inter, Le metió...
Sí, bueno, metió 5 al Milan,
Metió 5 al Milan y empezó la temporada muy fuerte. Pero no sé, a mí me ha sorprendido mucho la Real, aunque en estos tipos de partidos lo que se ve es que son de 90 minutos y no de 75, como se está lamentando ahora mucha gente. Es que estamos oyendo a los jugadores decir, es que hemos jugado muy bien 70 minutos, pero dura 90. Y si juegas contra equipos como el Inter, contra equipos tan grandes como estos, pues entonces
¿y en la Champions
tú sabes que en la recta final vas a sufrir un montón? Y entonces yo creo que el defecto de la Real hoy ha sido más no sentenciar antes el partido que la recta final en la que se ha venido abajo, como se podía prever.
En todos los partidos de la temporada la Real Sociedad ha marcado primero. Bueno, en Las Palmas no, porque quedaron 0-0, pero en el resto que ha habido goles siempre ha marcado primero.
Hoy
pero
también.
Pero solamente ha ganado un partido.
Pues mira, hoy también.
Pero escucha, hace un año, por estas fechas, visitó el Inter el Camp Nou y quedaron 3-3, fue un partido espectacular y el Inter llegó mil veces.
¿Sabes? Hoy nada.
Hoy es que se lo ha zampado la Real. O sea, es que el gol ha sido en 86, ¿no? Por ahí.
Sí, sí,
86
sí.
Y pico, sí.
En
sí.
El segundo remate del Inter. Yo con la alineación me ha dado la sensación de que el Inter, no que no se tomara en serio el partido ni el rival, sino que pensaba que haciendo algunos cambios y algunas rotaciones le daba para ganar en Anoeta y para ganar bien. Es la sensación que yo he tenido.
Hay que mandarle un ramo flores a Inzaghi por no poner a Turán de titular.
Sí, sí,
correcto.
Ha salido, cuando ha salido ha ganado todo lo que ha...
Cuando ha
todos
salido
los duelos.
Turán, venía le ha anulado un gol, le ha anulado un gol, le ha generado problemas. Yo creo que la Real juega muy bien al fútbol, eso no lo puede dudar nadie. Ha merecido ganar, eso no lo puede dudar nadie. Pero esta competición no te perdona. Y esta competición... Como te equivoques, te mata, y es lo que le ha pasado.
Bueno, Sadik va a ir a más, seguro, Joseba, ¿no? O sea, tiene que
le va a costar, ¿eh? Yo, no sé, ayer hablábamos de eso y yo creo que le va a costar, ¿eh? Es un jugador muy grande que para coger la chispa necesaria para jugar este tipo de partidos, yo creo que todavía le hacen falta muchos partidos, ¿eh? Para llegar a ser el que en el Almería. Me da la sensación, ¿eh?
Vale.
Ahora, eso sí, ha habido luego otros brotes verdes extraordinarios. Lo de Barrenechea me ha parecido un partido tremendo. Y además ante un rival tan difícil.
Una vez más. Desde
sí, pero yo creo que hoy ha sido el más completo de todos los que ha jugado.
Le buscaban mucho, en el duelo contra Dumfries. En
cerramos comunicaciones con Sevilla. Víctor, Oliva, ¿algo más que contar desde allí?
No, en el Sevilla que hay otra forma de ver esto, que es un punto más para buscar el tercer puesto, que es lo que tiene que buscar el Sevilla para...
Para ganar la Europa League.
Sí, exactamente, para ganar la Europa League. La Liga de Campeones es una competición que está a día de hoy muy, 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 muy lejos para el Sevilla, por lo menos... no caer al cuarto puesto del grupo.
Me ha gustado mucho cómo has dado la alineación en tiempo de juego. Muchísimo. Sí, sí. O sea, me parece una forma...
Eso se va a quedar ya.
No me lo esperaba.
Le ha dado un 10 todo el partido. Y sí. Hoy ha sido de 5 o 6, Ramos, el partido. Pero bueno, él le va a dar un 10 toda la temporada. Ya
si le vienen los indios continuamente, vamos, claro, dentro del campo.
Hoy con Guaji.
Cuando vea a Sergio Aporó, dice, ¿dónde están los del centro del campo?
Claro.
Oye, hoy ha sido de 5 o 6. Juegan Ramos, detrás de él, Dimitrovic. Sí, sí. A la derecha...
Sí, sí. Un poco más para adelante, tal. Y arriba en la delantera, pues, más lejos de Ramos, en Nesiri, tal.
Hemos
sí.
consensuado, Juanma, que la vamos a dar todo el año así en
sí,
tiempo de juego.
No tengo ninguna
Cada
duda.
Vez que juegue.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Hasta luego. Joseba, ánimo. Ganaréis el próximo partido. Un abrazo.
Sí, hombre, sí. No pasa nada.
Gracias.
Ay, me quedo escuchando.
Venga, chao, un abrazo. Hasta luego. Chao. 11:54, mensaje hasta ahora. Importante. Necesitamos agüita. Gemma Santos, muy buenas.
Y el agüita que tenemos, Juanma, muy buenas noches aquí en el partido. Es Fontarel Cero Sodio, que es el agua del corazón, el agua que cuida de tu salud. Es única en el mercado, ¿eh? Es agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Y nosotros la tomamos siempre aquí en el programa, porque gracias a Fontarel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón, porque Fontarel Cero Sodio es sinónimo de salud. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Por eso es única en el mercado. Así que toma nota y que nunca te falte, como a nosotros aquí en el partidazo, Fontarel Cero Sodio.
Son las 11:55, hora menos en Canarias. Acaba de comenzar el partidazo. Vamos a hablar de lo del Bernabéu.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1.000.000 de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible a las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 en punto de la noche. Bueno, en puntísimo. En puntísimo. Miren, miren, escuchen. 12 de la noche, 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Evangelio, está Millán, está Fouto, está Pedro Martín, está Miguelito, hola Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está leyendo mensajes de los oyentes Isaac Avilés Morris. ¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Bueno, pues mira, para empezar, Juanma, en el 637-230010, el teléfono del programa, dice un oyente, ayer jugaron Barça y Atlético de Madrid y hubo partidazo hasta las 3 de la mañana. Hoy espero un programa igual de largo.
Sí, sí.
Otro, hablando ya del Madrid, decía Ancelotti, creo que no sabe leer los partidos y sigue poniendo a Joselu de titular. Recuerdo que Bellingham ha jugado 4 partidos de falso 9 y 5 goles. Debe ser el único que no lo ve. Y otro se quejaba también del bochorno ofensivo del Real Madrid. Dice, hace más ocasiones que nunca y nos cuesta más que nunca meter un gol. Bañallito nos espera. Y varios mensajes hablando de la selección femenina, te voy a leer dos. Decía uno, a muerte con Mapi León y Patri Guijarro, que son las únicas que se piran cuando en realidad se tenían que haber ido todas. Y otro decía, a mí me perdonaréis, pero creo que ahora las jugadoras de la selección tienen carta blanca para jugar o no jugar y encima para cortar cabezas.
Bueno, pues esto dicen los oyentes que escuchan el partidazo. El partido del Real Madrid que ha sido esta tarde en el Bernabéu. En la tele el aspecto del estadio era muy bueno de entrada, se veía muy muy bien, Miguelito.
Muy buena entrada, pese a ser una hora extraña, pronto.
Pero yo creo que a la gente ya le apetece ir al Bernabéu, como ya las obras están empezando a acabarse, ya es un lugar habitable, muy habitable, sí. El Bernabéu, apetece ir. Y además, ¿sabes? Dices, pues, si viene una tormenta, ponen el techo y no me mojo.
Y el acceso es muy cómodo ahora.
¿Sí?
Sí, sí, han limpiado toda la entrada de la obra. Lo vuelven a poner rápido al acabar el partido, pero se accede muy bien. Las,
ya
está,
no te
muy bonito entrar.
Los zapatos de polvo, como antes. No, ¿eh?
Y entras tontería, rápido, pero pasa, sales, ¿eh? Rápido, sales rápido a tu sitio. Creo que lo han puesto muy cómodo.
Perdón por salpicar el coche que está nuevo ahora mismo, justo después de lavarlo. Pero tengo un amigo que ha ido hoy a tribuna y ha dicho que los asientos son igual de estrechos, los han puesto nuevos hoy en tribuna, igual de estrechos que eran y encima sin apoyabrazos. Este amigo suele ir a los dos estadios, al del Metropolitano, dice que el del Metropolitano de ancho, el asiento de ancho, debe ser como 20 centímetros más grande.
Ostras.
Y
por ejemplo, Paco, cuando se estrecha
este tiene las piernas muy largotas y pega con el de adelante.
No, pero aparte cuando se estrecha los asientos no solamente es de largo, sino también lo han hecho para caber, porque es que se han ganado butacas. Yo tengo un amigo mío que tiene, me parece que son 8 abonos en el Bernabéu y él tenía de pasillo y 7 siguientes. Y de repente llegó un día y se encontró, se sentó en ese y le dijeron, no, que es que ya han vendido 2 por delante del pasillo. O sea que tenía 7 más. Habían sacado 2 asientos más por fila porque han acortado, pues a cada uno de los asientos pues le quitas 5 o 10 centímetros más gente en cada fila.
Pero en teoría dijeron que iba a ser más cómodo el campo.
Hombre, el asiento ¿cómo? Es nuevo, quiero decir, está no, menos duro.
Como digo, de espacio.
Pero con lo que cuesta una entrada de tribuna o un abono de tribuna, que sigas teniendo la misma estrechez.
El campo del Atlético de Madrid es súper amplio. Si el Atlético de Madrid aprovechara lo que es el estadio, lo mismo que aprovecha el Madrid, en vez de 70.000, que habrían 90.000 personas.
El Metropolitano en ese sentido tiene unos vomitorios,
sí.
Unas salidas.
No, yo hablando solo del asiento, sí, que es mucho más ancho.
No, pero aparte, yo me senté en el Metropolitano y efectivamente es un estadio comodísimo. en ese sentido. Detrás de los fondos, ¿tú ves el espacio que hay detrás de los fondos? Para que la gente
muy
salga...
Amplio, muy
es
amplio.
Muy, muy amplio. Yo, para mí, el único defecto que tiene ese estadio, el Metropolitano, es haberlo dejado abierto por el lado de la Peineta. O sea que...
¿Y dónde está?
Bueno, hombre...
Comparado con...
hombre, yo, evidentemente. Pero, bueno, la zona, al final, está conectada por la M40, por el metro, por todo, pues oye...
Irán dando de sí los asientos del Bernabéu, irán dando de sí con el tiempo, como los zapatos.
Sí. O sea, a medida que te vas sentando, el culo lo va haciendo, ¿no? El culo lo va haciendo.
Forma, claro.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Van cogiendo forma.
Y luego en Europa el techo, del estadio lo autoriza la UEFA, claro.
Ah, tienes que pedir permiso.
Claro, en la Liga da igual, pero en Europa tiene que autorizarlo la UEFA, abrir y cerrar.
Tiene que ser condiciones muy adversas, a lo mejor. Miguelito, ¿cuánta gente ha ido al campo?
Pues más de 70.000. La verdad es que muy buena entrada. El club esperaba entre 55 y 60, pero la gente se ha animado con mucha presencia también de aficionados alemanes, casi todos ubicados en la zona alta del fondo norte, también algunos en la grada baja en el córner. Así que se ha visto un buen partido en el Bernabéu. Ha dicho Ancelotti que le ha recordado al partido del Serie de la temporada pasada, el Madrid acabó perdiendo. Ha tirado el Real Madrid 31 veces, 7 entre los 3 palos, 31 veces. Solo ha marcado un gol al final.
¿Cuántos balones ha habido a los palos? ¿Dos?
Uno de Joselu.
Dos, ¿no?
Dos.
Joselu y Rodrigo.
Sí,
y Rodrigo, correcto, Rodrigo, los dos, vale. En la segunda parte. Y solamente ha tirado 3 el Unión de Berlín. Ancelotti, como hemos escuchado al principio, resalta el espíritu del equipo, que no se ha rendido hasta el final. Dice que con Joselu y Bellingham el equipo tiene mucho más juego aéreo. Sobre Vinicius, dice que tiene alguna mínima opción de jugar el derbi el domingo. Yo sinceramente creo que no. Vamos a ver si para la semana que viene, para la Unión Deportiva Las Palmas, ya puede reaparecer el brasileño. Y luego hemos hablado con Tchouaméni en la zona mixta. Ya sabes que ayer habló en rueda de prensa Camavinga, ya en un más que aceptable castellano. Hoy se ha animado Tchouaméni, su compañero francés, en el centro del campo. Y bueno, pues parece que no se ponen de acuerdo en el vestuario del Real Madrid acerca de quién es favorito en esta competición.
Para el míster el favorito es el City, para Camavinga el Madrid, para Tchouaméni...
¿El City?
Sí, el míster dijo el City ayer.
¿El míster?
No tengo que hablar. No, Madrid para nosotros,
Madrid.
Bueno, dice que va a hablar con el míster, que no le gustó que dijera ayer que el favorito fuera así.
Vale. Decía un oyente que tiene la sensación de que este año el Madrid va a tener que generar como muchas ocasiones para poder marcar goles. ¿Os vais con esa sensación?
Sí. Yo sí. Sí. Para mí ha sido un aviso lo que ha pasado hoy. Había un momento en el partido en el que el gol no entraba, Ancelotti miraba al banquillo y no tenía nada ofensivo. O sea, el cambio al partido se lo puede dar modificando el perfil de centrocampistas, hoy metiendo a Fran García, que ha sido sorprendentemente suplente después de dar 2 asistencias ante la Real Sociedad. Tiene poco. Y llego aquí a la radio y veo el resumen del Arsenal y veo gol de, por ejemplo, de Gabriel Jesús, un golazo. Yo creo que había opciones, ¿no?, para tener más recursos ofensivos. Yo lo de hoy lo tomo como un aviso. También es verdad que la parte positiva es que te quedas con la lucha hasta el final, la fe, el reaccionar de una primera parte lamentable en una segunda parte con ritmo de juego y sabiendo darle movilidad a las piezas ofensivas para generar muchas ocasiones, pero la primera parte otra vez de Real Madrid para tirar la basura.
Sí, ha sido típico producto de Champions en cuanto a fe, lucha, creer hasta el final, el minuto 90 y tantos, que le encanta al público del Bernabéu. De juego la primera parte, ha habido muchos ratos de ir pisando huevos. Creo que el equipo, claro, ya van echándose los partidos encima, creo que echa de menos la agitación de Vinicius, ¡hombre!, será muy importante cuando entre. Y luego esto no es una crítica a Joselu, porque yo creo que ha jugado bien. No voy a decir que falle goles, pero no las ha metido. Y el Madrid está acostumbrado a un tipo de delantero. Habrá 1 millón de partidos de Champions que haya ganado el Madrid 1-0, insisto, no es por ir al dato de hoy. No es que haya fallado goles, es que no las ha metido, y el Madrid tenía un tipo de jugadores que con media ocasión te arreglaban un partido. Eso hoy no pasa, y coincido con Roberto, creo que es un problema que se le puede hacer más grande al Real Madrid.
Bueno, sin Vinicius no hay paraíso, eso es evidente, pero Joselu no lo juzgues con dureza porque él es suplente. Rodrigo es el titular y no está aprovechando para nada la ausencia de... Ha tenido una en la segunda parte, o 2 seguidas si quieres, la que para el portero y la que manda al palo. Hay sequía arriba. Pero es que Vinicius en estos partidos se demuestra que es imprescindible y el mejor del ataque del Real Madrid. Luego, aparte, es que yo he visto sin alegría el juego de Camavinga. No sé si contenido, porque le habían dicho que jugara paralelo a Tchouaméni. Sin ganas de tener profundidad, Álava. O sea, es que la primera parte ha sido bastante tostón. Rodrigo sin chispa. No sé si es porque está jugando todo cada 3 días, que puede ser. pero la segunda parte por lo menos había mucha voluntad y al final.
Yo de todas formas, o veo muy
Modric
negativo,
y Kroos, ¿eh?
Modric muy negativo.
No, no negativo. Manolo, es constatar un poco
que hable, hombre, que
lo que ya vimos.
Pero digo que yo veo negativo en un sentido. Todo lo que decís, tenéis razón, pero no se os olvide que el Madrid ha jugado 6 partidos oficiales
claro.
Y ha ganado los 6.
4 por la mínima.
Bueno, pero ha ganado los 6.
Sí.
Los 6. Segunda cuestión, al Madrid le falta su estrella, que es Vinicius, que como dice Paco, cuando tú tienes a tu estrella, tienes un plus para mejorar. Y al Madrid le falta algo que lo sabemos todos, pero que es que el Madrid ha querido que no lo haya. Que es ese killer, ese delantero, esa estrella, ese mega crack que rompe y te da títulos. Pero es que eso ya lo sabíamos cuando empezaba la temporada. Entonces lo que tenemos que analizar es con lo que hay. Y con lo que hay que quitarse el sombrero. 6 de 6. 6 de 6.
Sí.
Gana todos los partidos. Remonta los partidos. Tiene fe hasta el final. Sí, sí. Ahora bien, la gran pregunta que me imagino que se harán los madridistas es, ¿con esto que tenemos podemos ganar la Champions?
La respuesta es no.
Yo creo que no.
Puedes.
Yo creo que no. Pero puedes. Que no critiquemos a los jugadores del Madrid, porque los jugadores del Madrid,
no
con lo que hay, hacen lo máximo.
Claro,
otra cosa
pero
es
si
la
eso...
planificación del Madrid.
Claro, si ni un solo reproche. Si a los jugadores ni un solo reproche. Y José Lu hace lo que dice Paco. Es un gran reserva. Es un jugador que puede ayudar y mucho. O sea, pero no es un jugador para sustituir a Benzema. Y lo que decimos es que lo que se ha visto hoy es la constatación de lo que ya habíamos visto, por ejemplo, claro, en los partidos amistosos, que necesitas 32 tiros a puerta para meter un gol y lo metes de rebote.
Pero eso
entonces,
no es culpa
bueno,
de los jugadores.
Pues esa es una carencia. No, ninguna, claro, ninguna culpa de los jugadores. O sea, es un poco
cuestión que es una realidad.
De renunciar
Madrid,
a fichar
este año,
a un goleador.
Este año el Madrid ha apostado por, miren ustedes, con lo que hay luchemos hasta donde lleguemos.
Es un año de espera, claro, es que está clarísimo. Claro. O sea, no digo que sea un año tirado a la basura,
lleva
ni muchísimo
tres
menos,
años
no,
de espera,
pero
de
que transición, es un año donde, con toda la intención del mundo, como decía ahora Roberto, el Madrid no ha ido por Gabriel Jesús, a por un Gabriel Jesús.
Sí,
o sea, no se ha querido gastar 80 o 100 millones. Claro, no se ha querido gastar 80 o 100 millones sabiendo que se va a tener que gastar la morterada el año que viene.
La única opción es que crezca Brahim hasta un nivel similar a Asensio, ponte que tuviera minutos y goles como
Müller,
el año pasado.
A ver qué hace Müller.
Y que no se lesione nadie. Porque claro, imagínate que te falla en cuartos o en octavos Vinicius.
Pero Paco, Brahim no ha tenido continuidad.
Digo nadie.
En un momento en el que no está Vinicius, no ha tenido continuidad.
No, ni la va a tener.
Ha dicho Ancelotti que está en deuda con Brahim.
Ya, eso decía muchas veces con Hazard y se fue Hazard del Madrid los últimos años sin ver a Hazard.
Sí.
Y decía que estaba en deuda con Hazard.
Si la comparación de Brahim es con Asensio, lo tiene complicado Brahim.
El tema a día de hoy es que Ancelotti y Manolo confiaban mucho más en Asensio que en Brahim. Es una realidad. Y que cuando le ponen
Cuando le ponen
en la mesa a Brahim, Ancelotti prefiere la renovación de Asensio.
Es que tú fíjate,
y se ve a las primeras de cambio.
Las dos condiciones que te he dicho. Que Brahim alcance el nivel de Asensio, o la aportación, no digo el nivel, la aportación, y que no se lesione nadie. Es que son dos cosas que no pueden pasar.
Es que también tenemos que
alguien se lesionará.
También tenemos que asumir una cosa. Es que el Madrid este nuevo va a jugar solo con dos delanteros. El Madrid esta temporada, eso de tres delanteros como veíamos el año pasado, no lo vais a ver. Vais a ver cuatro medios.
Bueno, es que Bellingham va a ser uno.
Bueno, pero es un centrocampista.
Claro, sí, pero que vamos a considerar lo que va a ser el falso 9 en muchos momentos.
No, es que eso es un error.
Sigue siendo un centrocampista, ¿eh?
Más de lo que es. Bellingham es un trescuartista espectacular, un llegador increíble, pero ese Madrid que veíamos el año pasado con tres delanteros, 4-3-3, eso se acabó ahora.
Perfecto,
4-4-2.
Manolo, pero no tiene que rebajar su bagaje volador por jugar con menos jugadores dentro de área. O sea, estamos viendo el Barcelona,
yo no voy
a comparar el rival de hoy Unión Berlín con el de ayer de Barcelona, que creo que hay bastante distancia de calidad entre ellos, pero el Barça viene de dos goleadas consecutivas y a jugadores de segunda línea aportando mucho.
A Lewandowski,
que sí, Manolo,
a Félix,
que el Madrid que es indiscutible que el Madrid le falta gente arriba y más sin Vinicius, pero que hay jugadores de segunda línea que en este Madrid, y como ha dicho Paco, Rodrigo, si miramos la figura de Rodrigo, tienen que aportar muchísimo más gol. Jugadores de segunda línea, menos Bellingham, no están aportando. Hay muy pocos goleadores. Si sacas números y Pedro está aquí, hay muy pocos goleadores este año comparados con el año pasado. No solo hay muchos menos goles, sino que hay menos goleadores, menos jugadores
goles,
que aportan
¿cuántos
gol.
¿Cuántos goles metió Valverde el año pasado?
12. En toda la temporada, 12.
Sí, pero casi todos en el primer tramo, hasta el Mundial.
Sí, es verdad. Luego, que después se
desde febrero no marcaba. Marcó el otro día y desde febrero no veía puerta.
Pero es que la edición... Sin goles. El año pasado, los goles del Madrid, el único que pasa de 20 goles es Benzema. El único que pasa de 20 goles es Benzema. Bueno, yo hablo ahora de los partidos serios. Ahora me sacan en Supercopa. Y digo, Rodrigo en la Liga metió 9, me parece. Vinicius en la Liga metió 10. Asensio en la Liga metió 9. y luego estaba Benzema. O sea, que es que tampoco penséis...
Pero a estas alturas pasado, había 11 goleadores diferentes. Y hoy, a día de hoy, hay 5.
Manolo, has dicho ya 50
goles,
¿eh? Pero
llevamos
10
partidos, joder.
Pero llevamos 6. Claro. Pero es que había en 6 partidos había 11 goleadores diferentes de Madrid. Y a día de hoy hay 5.
Pero entre otras cosas, porque no estaba
Benzema. Hay que exigir más a los jugadores de segunda línea, que aporten mucho más gol.
No, si el asunto es que en Madrid los 4 últimos victorias han sido por un gol de diferencia.
Pero espera, a los de segunda línea y a los de Bellingham. Y a los de primera línea. Sí, a los de primera línea también. Sí.
De momento el reparto es 6 Bellingham, 2 Joselu y luego ha marcado uno Rodrigo, Vinicius y Valverde. Es
Bellingham y 10 más.
5 claro, jugadores han aportado gol solo. 5 bueno, jugadores
que
de la plantilla.
Es como cuando decíamos Messi y 10 más. Pero es que hay uno que los mete, sí. ¿No? Pues si los mete, bendito
y además,
sea.
Las busca, o sea, él las huele claro. Todas. Pues, hoy no era
así. Parece que no vale los goles de Bellingham.
Parece, no,
es un poco Raúl en sí, eso, ¿eh?
Solamente
es
poco, mete...
el de hoy es Raúl.
Pero Manolo sí los mete, pero coincidirás conmigo en que es una anormalidad. Que,
por
que
no se le ha fichado para eso.
No vino a esto.
Y es peligroso.
Que lo trae añadido, fantástico. Que acaba con 20 goles, habremos asistido a la mayor transformación de un centrocampista en la historia.
Por lo si yo lo quiero hacer ver, y yo lo entiendo lo que decís, y tenemos todos, estamos todos de acuerdo, en que al Madrid le falta un 9 y un killer y que le falta gol. Eso estamos de acuerdo. Pero que no critiquemos lo que hay, porque es que el club
que
no ha querido que esto sea lo
si
que
tiene
hay.
Mucho mérito.
Un análisis, claro. No es crítica. Estamos analizando claro.
La... No, pero entonces, señalamos a los futbolistas. Pero, no, mire usted, no.
Pero,
es que lo que no puedes pretender es que Brahim meta 15 goles que...
Aunque juegue
que,
más.
No los ha metido nunca.
Bueno, oye, creo que juegue más que no va a jugar porque no lo va a poner el entrenador.
Una cosa, Modric, claro. Modric cuando juega, a mí me parece el mejor.
Sí, pero cuando juega partido,
sí,
¿cómo lo
sí, pero hoy ha habido dos comentarios en el tiempo de juego que no podía estar más de acuerdo. El primero, que Modric se ha chocado con Bellingham en la posición. Tú al
la
final le estás poniendo de interior y se está yendo por pura naturalidad de su fútbol, se está yendo hacia el centro. Y está ocupando la demarcación de Bellingham. Bellingham, porque ha metido el gol, pero hoy no podríamos decir que ha sido un partido de Bellingham, un estreno del Bernabéu a la altura
como
del resto
día,
de partidos.
Como el otro día frente a la Real.
Como tampoco fue el otro día, eso es.
Claro. Pero si vemos tácticamente, Modric y Bellingham no han sí. Engrasado bien.
¿Cuándo ha jugado bien esta tarde Modric? Cuando la
pero
segunda parte ha dicho, se acabó, yo soy el que juego aquí.
Para
me
mí
pongo
es
a jugar,
que Modric
yo...
hoy era falso interior, o sea, es que Madrid ha jugado con dos pivotes.
Sí, correcto.
Y entonces Modric, en teoría, iba a hacer una parte del cuadro, el cuadro aquel que decía Luxemburgo, y la otra es Bellingham. Es que estos partidos que el Madrid domina en casa, que Modric lleve la batuta. Le sobraba uno de los dos. De hecho, a Menino Camavinga, sobre todo porque Camavinga no se soltaba, estaba muy... No se parece al del año pasado, que hacía locuras atacando.
Han dicho los jugadores lo de las contras después del partido, y puede ser que haya sido eso lo que ayudó a Ancelotti a
era 3-0. Muy prudente hoy Ancelotti, por eso ha puesto a Alaba en vez de a Fran García. O sea, era luego, que no nos pillen una, que últimamente empezamos
palmando. Luego también, Paco, cada partido exige y pide unos futbolistas. Vamos a ver, cuando el Madrid vaya a los partidos de verdad a la guerra... Pues evidentemente, cuando tú salgas con Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Valverde, coño, hay que ganarte, ¿eh? Hay que ganarte. Cuando te salen equipos como los de hoy, que son equipos que se atrincheran en un 5-4-1, pues necesitan mucho más talento. Cuando en el campo han estado Kroos, Modric y Bellingham, el equipo genera mucho más fútbol, ha generado muchas más ocasiones, porque la fuerza y la potencia de Camavinga y de Tchouaméni ante equipos cerrados... Pues evidentemente no luce
claro.
Como cuando son equipos abiertos o cuando vas con 40 metros por delante.
Es probable que contra el Nápoles, que claro. Tiene el centro de Apolo, Vodka, Anguisa y Zielinski, me parece. Pues claro, ahí se haga falta, porque además tiene extremitos y hay que ayudar a los laterales. Ahí sí es probable que haga falta todo ese músculo que dices.
Y que los laterales eran otros. Los laterales del Madrid, que estaban siendo extremos y que estaban siendo muy importantes en ataque, hoy los han cambiado los dos. No han jugado Carvajal y para mí se ha notado en la falta de profundidad del Madrid.
Bueno, y el gol del Madrid ha venido contra Fran, no que le haya dado a Fran, pero por el lado de Fran. Porque Fran García, repito, Fran García vuelca el campo a su lado en ataque. ¿Te guste más en defensa? No
claro, el problema es atrás, Manolo.
Claro, bueno.
Sí, pero, casi todos los goles, Manolo, del Madrid, tanto a favor como en contra en este año, vienen por la banda izquierda.
Todos. Y no está Vinicius, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
porque Vinicius, recuerde, que no está jugando de banda izquierda como el año pasado. Los partidos que jugó hasta que se lesionó, jugaba por dentro.
Mendilla está, Miguelito, ¿Mendilla está?
Estaba en la convocatoria y ni ha calentado. Así que
o sea, ¿tú crees que el domingo juega en el derbi?
No,
¿no?
Yo lo veo difícil.
No, no, pregunto.
No, te decía a ti, decía porque he tenido con Miguelito este tema de que lo quería poner. Es que es imposible que juegue.
No, a ver, vamos
partido
a ver.
No, tanta exigencia, en no, la puede, cabeza, no puede volver en un mes, de tanta exigencia.
Si no se lesiona, en un mes es el titular.
Se lesiona, sí, pero claro, no, es lo que iba a decir. El 31 de julio se lesiona Mendy, o sea, lleva 50 días sin competir. No le va a meter de inicio en el Metropolitano, pero yo creo que en la cabeza de Ancelotti, cuando esté bien Mendy, va a ser el lateral izquierdo titular.
Los números de Mendy también se lesiona mucho.
Sí,
Mendy,
el año pasado tuvo dos lesiones largas. Y este año, además, con la exigencia que van a tener los laterales, yo creo que le van a esperar a que esté completamente bien. Llevaba unos días entrenando con el equipo, el otro día en la previa de la Real tuvo molestias y no entró en la convocatoria, así que tampoco quieren correr el mínimo riesgo.
Pero yo no sé si va a ser titular, porque con el rombo este o cuadrado, como lo llamemos, los dos laterales tienen que ser profundos y Mendy no...
Mendy lo
es. No es yo creo que Fran García más.
Yo creo que Mendy es profundo, pero impreciso.
En la suma de las dos cosas, defensiva
Mendy
y
llega porque es súper rápido, pero
tiene
luego...
Peor pie, vistoso. Sí, peor pie que Fran García en los pases, hombre, sin duda. Sí,
también hay que ver qué tiene Mendy en la cabeza, porque es su último año de contrato. Y a lo mejor, si tiene algo a palabra, o quiero decir, el 1 de enero, pues Madrid yo creo que no le va a hacer la renovación.
Tiene hasta el 25 de contrato.
Este todavía más.
Le queda otra más. El año que viene va a venir Davis. O sea que yo creo que el año que viene el Madrid va a vender a Mendy.
No, y aparte hay que decir una cosa, que Mendy, si está en forma, es un equipo que defensivamente, futbolista que defensivamente te ayuda mucho. Pero también te digo una cosa, el Madrid defensivamente, ¿en cuántos partidos necesita defensivamente ser un top? No te creas que en tantos, porque el Madrid
en los de verdad
va a jugar en el Bernabéu menos dos.
Menos de verdad.
Claro, por
en
eso
la liga
eso,
con
eso solo juega
este año
Manolo
tiene
Barça...
que ser muy muy, o sea, tener una defensa muy buena porque marca pocos goles.
Miguelito, ¿hoy ha ido Nadal al palco? No, hoy no. No, todavía no. No.
¿Ha presidido nada?
No, como fue, estuvo el otro día contra la Real, digo...
Pues de esa frase ya no le dejan entrar.
No, por es que te digo, no sé yo si no le mandarán al quinto anfiteatro allí, cuando vaya.
No creo que tarde en ir, ¿no? Pero vamos a ver, no está.
No sea muy Florentino, ¿eh? Sí. Mensajes de hay que fichar a este y al otro.
Sí.
Además a Florentino le encantó, Juanma, lo que te dijo a ti el otro día.
Se llevaba muy bien con Florentino.
Sí, se llevaba. No, que Florentino, por lo visto, en 2019 ya era un nombre que deslizaba como que, digamos que le gustaba que su sucesor estuviera a la altura de, pues eso, del nombre de Rafa Nadal.
¿Ya
qué?
Sí. Yo te digo que le encantaba Nadal.
Yo creo que ahora le gusta más Djokovic.
Alcaraz, que es del Madrid.
Alcaraz también.
Entre las condiciones para presentarse a presidente del Madrid está la de la antigüedad, el aval, y hay una nueva que han puesto que es que tienes que haber ganado 23 grandes.
No, el partido este de despedida de Nadal, que dice Angelito que va a ser en el Bernabéu, creo que están sopesando llevarlo a Valdebebas.
Por cierto, una cosa que os voy a contar.
Al Metropolitano.
Entérate esto, se hablaba de que iba a haber una gran fiesta el día 23 de diciembre, que iba a ser como...
Que era la inauguración, ¿no?
Que iba a ser como la inauguración. Creo que eso se ha cancelado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, creo que se ha cancelado. ¿Te acuerdas que se ha hablado de un macro concierto, de un macro espectáculo?
Ni idea.
Sí, pues creo que se ha cancelado el día 23.
¿Podría jugar Atlético en el Sevilla, Manolo?
Ay, amigo, es verdad, el partido pendiente de la primera jornada.
A lo mejor es por eso.
Pues igual es por eso.
No creo que sea por
pues
eso.
Seguramente, para no contraprogramar a Miguel Ángel, Florentino ha tenido el detalle de cancelar el concierto. Mira, hablando del Atleti, está Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, os iba a decir que el 23 efectivamente es la fecha para jugar ese partido suspendido o aplazado.
Sí, 23 de diciembre. ¿Qué cae de semana, 23 de diciembre? ¿Cuándo es?
Sábado.
¿Sábado?
¿Sábado o
sea, noche vieja, noche.
Ahora tengo la
cae
duda.
Nochebuena
cae en...
Entonces son fechas malísimas.
Es. No había jornada.
24 domingo, pues vamos, el 25 domingo, lunes...
La gente se pira el 22, el día de la lotería.
Sábado 23.
Sábado. Estamos, imagínate, ¿dónde estaremos? Sabe Dios.
Hasta Antoñito se habrá
pillado. Sí. Antoñito, lo importante, ¿sabes la lesión de Pablo Torre?
Sí.
Barrios.
Pablo Barrios, perdón. Y sabes lo que tiene Bissell y Coque.
Sí, hoy hay una noticia buena y una mala. La mala es la de Pablo Barrios. Fíjate que anoche te contaba que Lino en la zona mixta está Lino como para dar noticias. Se había comentado a los periodistas que creía que no tenía nada serio Pablo Barrios. Bueno, hoy ha hecho el club un parte médico, habla de lesión muscular y traducimos una roturilla muscular en el sóleo de su pierna derecha mínimo 3-4 semanas. Ahora el cálculo más optimista lo sitúa para volver después del parón de octubre Y, sin embargo, en el entrenamiento vespertino de la tarde a las 7 hemos podido celebrar, y es la buena noticia, que Coque y Memphis ya están con el grupo con normalidad, no tienen ni una sola reserva ni molestia y están, desde luego, ok para el derbi. Otra cosa es si el Cholo los va a poner de inicio, que yo creo que no. Y Bipsel, que ayer también saltaron todas las alarmas junto con Pablo Barrios, que parecía que el Atleti se quedaba sin un 5 de aquí a un tiempo, no tiene nada, ha entrenado con normalidad y también forma parte del equipo y del contingente con el que puede
contar. Fíjate, pues a mí la jugada de Bipsel, cuando la vi, me asustó un poco. Pensé que esa rodilla había hecho ahí un extraño y digo, uff, a ver si se ha hecho algo.
Pues ese va a ser el 5 el domingo.
Hombre,
domingo, ¿eh?
Claro. Coque no creo que lo ponga de titular.
Y Jiménez lo va a tirar atrás, ese va a ser el 5.
Sí, vale. Jiménez estuvo muy bien ayer también.
Vale, perfecto, Antoñito. ¿Algo más?
Bueno, nada más.
Perfecto, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Pues de cara al derbi del domingo, no ha dicho nada el club todavía al respecto de Carvajal, pero vamos, no va a poder estar en el Metropolitano. A ver si puede jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas la próxima semana, el miércoles. Y vamos a ver, yo creo que Fran García, después de que hoy no haya jugado Mendy, puede tener opciones de ser titular. A ver quién juega de lateral derecho, si Nacho o Lucas Vázquez. Y luego dice Lama que va a jugar Kroos en el centro del campo. Yo quiero verlo. Yo creo que entre Kroos y Camavinga uno juega y Kroos. Ver al francés...
Después del partido de hoy de Camavinga...
Yo creo que Tchouaméni, Valverde y Bellingham van a jugar seguro. Y salvo que se cargue a José Lu, que a mí me sorprendería salir sin un 9 al Metropolitano, entre Camavinga y Kroos se pelea, quiero verlo a Camavinga.
Van 5 jornadas, ¿no? 5.
Sí.
¿Veis la sexta del Madrid en el Metropolitano?
Puede ser.
Hombre, claro que puede ser. Evidentemente.
No, es decir, que no es descartable, que no es un... Al Madrid siempre se ha dado bien al Atleti. El Atleti ayer evidentemente cambió la cara respecto al partido del Valencia, pero la presión la tiene el Atleti, porque es que el Atleti, es una barbaridad lo que voy a decir, pero se juega la Liga, y cuando digo se juega la Liga, es que como tú palmes contra el Madrid, mira la diferencia de puntos que se pondrían los de Ancelotti con el Cholo, más allá de que al Atleti le falte un partido.
A 11 se pondrían ya.
Sí, claro, un partido más,
que sí, pero te pones a 11.
Igual, sí, correcto. No, que es que luego tienes que ganar a Sevilla.
Luego tienes que ganar a Sevilla.
No, pero ponle que le gane a 8, es una barbaridad igualmente.
Muchísimo.
Sí, sí.
Claro, no, pero tú te pones y pierdes a 11. Esa es la
regla. En 6 jornadas.
Luego, entonces, si en 6 jornadas te pones a 11, dime tú a mí el panorama
tal cual
de cara a la Liga.
Sí, tal cual. 12:25, hora menos en Canarias. Ahora les contamos más cosas de la Champions.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Este es Shaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la 11. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí. ¿Pero tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son casi las 12:30, las 11:30 en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el Partidazo, Morris.
Decía uno, eso, vosotros empezar a rajar del Real Madrid y veréis cómo este año cae la 15ª. Yo pienso que el Real Madrid va a aguantar hasta enero con lo que tiene, que es lo fácil, y a partir de ahí vendrán nombres fuertes que refuercen la plantilla. Otro decía, si Bellingham y Modric no pueden jugar juntos, yo creo que lo mismo le pasa a Camavinga con Tchouaméni. Y otro decía, hablando también del Real Madrid, ¿qué más da que Mendy defienda de lujo? Regala casi un gol por partido cuando intenta sacar el balón. Yo no sé qué narices le veis, no tiene nivel para estar en el Real Madrid. Y han llegado muchos mensajes de asientos, de estadios que... Muchos estadios dicen que
tienen... ¿Cómo escriben los asientos?
No, hombre, no. Hablando de asientos.
Asientos contables.
Hablando de asientos.
De sí mismos, ¿no? No, hay oyentes que van a los cambios y que tienen asientos maravillosos. Dice uno, por ejemplo, que la cartuja, vomitorios, salidas y asientos, fenomenal.
Tiene un pequeño fallo, que es que el césped es una mierda.
Bueno, pero eso ya...
Y en algunos sitios no se ve todo el campo.
Sí. Lo que es al socio, en este caso, o al aficionado, le interesa poco. San Mamés dice, asientos anchos, brutal. No tocas con las rodillas en el asiento de adelante, perfecto.
Brutal.
Y otro, sin embargo, dice, ¿qué cosas os pasan a los ricos? Unos se quejan de estadio nuevo, otros de jugar en una montaña. Mira, el mío no tiene ni gradas y no me pasan estas cosas.
Bueno, pues nada, ahí no hay problema de asientos. Del resto de la Champions, Millán, ¿qué quieres destacar de lo que no hayamos dicho? Que tenemos que hablar del fútbol femenino.
Vamos, rápido. Principalmente, ya has comentado, lo más gordo ha sido el Bayern 4, United 3, que ha marcado dos goles Casemiro. El resultado, bueno...
¿Ha metido Harry Kane alguno?
Ha metido, sí, de penalti. Justo es que todo el partido pasaba igual, más allá de... que se ha puesto 2-0 el Bayern, marcaba el United para recortar distancias y un par de minutos después marcaba el Bayern para volver a estar a dos goles. Así que en realidad, aunque hayan quedado 4-3...
Sí, no ha sido tan trepidante como parece por el
resultado. La ventaja del Bayern siempre ha estado en el partido.
Sí.
Muy bien el Arsenal, que ha ganado 4-0 al PSV, ha marcado Saka, Trossard, Gabriel Jesús y Odegaard. Un baño, la verdad que los holandeses yo creo que lo van a pasar mal en ese grupo. Y del resto te cuento, la victoria del Nápoles, bastante más sufrida de lo que yo me esperaba. Ha empezado ganando con un gol de Di Lorenzo, le han marcado en el 84 y al final ha logrado remontar o llevarse los tres puntos con un gol en el 87, pero ha tenido el Braga un disparo al palo en el descuento. Así que podríamos estar hablando de que se hubiese dejado un par de puntitos en Portugal. Y el partido Benfica-Salzburgo, que ha sido 0-2 para el Salzburgo, casi la mayor sorpresa de la noche, pero ha estado condicionada porque han expulsado a Antonio Silva y han pitado penalti en contra del Benfica y ha servido para que se adelantase el Salzburgo. Y era el minuto 15. Entonces han estado prácticamente todo el partido con un jugador menos y eso les ha condicionado mucho. Había fallado antes el Salzburgo otro penalti y en el partido que ha coincidido con el Real Madrid, que era el Galatasaray Copenhague, hemos bromeado mucho porque cuando ha llegado el Copenhague...
Es para mí lo mejor de esta primera jornada de la Champions.
Han sacado ahí un tifo que decía tu pesadilla de vuelta otra vez. Entonces decíamos, ¿qué ha podido pasar entre estos equipos? Ha dicho Pedrito que habían jugado un partido en 2010.
10 años. Sí, sí.
Era lo único. Yo imagino que para justificar la pancarta se fueron ayer por la noche los ultras del Galatasaray a tirar petardos, cohetes al hotel para no dejar dormir a los jugadores.
Sí.
Entonces se ha hecho muy viral, lo han sacado los Manolos Lamas de allí, lo han sacado al mediodía ante los informativos.
¿Los Manolos de allí, has dicho?
Los Manolos Lamas, sí.
Los Manolos Lamas.
Los Lamac.
Los golazos de allí.
Pero bueno, como manda Manolo. Y cuando ha sido tan viral, ha salido el director de fútbol del equipo danés y ha dicho, no, nosotros hemos dormido perfectamente.
Se equivocaron de hotel.
No sé a quién molestaría porque nuestro hotel no era, ni era tampoco el de nuestro patrocinador, ni el de los chavales de la Yuldi que han jugado. Así que tenían tres hoteles para elegir y no han acertado ninguno.
Ninguno.
El tabulo es muy grande.
Hay muchos hoteles.
Que el partido al final ha sido 2-2, por cierto.
Solo dos goleadas en toda la primera jornada, la del Barça y la del Arsenal. Lo que pasa a mí es la del Arsenal, a estas alturas, me recuerda al típico Arsenal de siempre.
Sí. Correcto. En febrero...
En la primera fase se sale y luego, no sé.
Yo siempre lo digo, es que esto hasta que no empiece los cuartos, pues yo es que ni hasta los octavos, hasta que no empiece los cuartos.
Grupos hay que no caer en la primera fase.
Y sobre todo hay equipos que, mira, oye, que están aquí muy bien, pero hay equipos que de verdad no tienen categoría para pelear.
Es que es una pena, no ver aquí al Chelsea, no ver al Liverpool y de repente encontrarte...
Pues, el Chelsea es una alegría no verlo, porque con lo mal que juega...
Piensas como Florentino.
En eso, ayer lo dije en la redacción. Ayer dije, mira, cuando estaba viendo el Barça Amberes, dije, estos partidos le dan la razón a Florentino. O sea, porque Florentino, con lo de la Superliga, evidentemente quiere evitar ese tipo de...
Por eso también la UEFA va a cambiar el formato.
El
año que viene... Bueno, en teoría vas a jugar contra más equipos grandes... Claro. Contra más rivales.
Sí, pero también tendrás que jugar contra pequeños, porque meterán más churros en la...
Sí, lo he estado mirando porque es un poco lioso. Van a entrar dos quintos, las mejores ligas, dos, la que tiene mejor coeficiente, entra el quinto.
Sí.
Que puede ser España, puede ser Inglaterra. Ahora mismo estaría Italia por delante de nosotros porque el año pasado hicimos el Toridi. Va a entrar el tercero de la quinta liga, que ahora mismo sería Francia, me parece, y luego uno por la ruta de campeones. O sea, que de los 32 a los 36 no se gana gran calidad.
No se gana, pero sí, Paco, lo bueno es que como van a ser ahora grupos más grandes, sí que vas a tener la oportunidad en la primera fase de que, por ejemplo, el Madrid o el Barça, por lo menos en la primera fase, van a jugar con más equipos buenos.
Eso es.
Es que en la primera fase
porque
de ahora...
son 10 partidos, Manolo.
Claro, por eso
y
vas
con
a
más
jugar...
malos también.
Claro, pero vas a jugar 5 partidos buenos.
Claro.
Es que ahora en la primera fase juegas como mucho... Uno bueno.
Fíjate el grupo del Barça. Bueno, es que el Barça va a llegar a diciembre sin haber jugado un partido.
Pero el año pasado tuvo un grupo
chico. Sí, pero Paco, hay un grupo de la muerte. Es que el año que viene en los grupos de 10 o de 11, no me acuerdo cuántos son.
No son grupos de 10, es una clasificación entera de 36.
Está dividido en 4 bombos de 9 equipos.
De 9 equipos. Bueno, pues ahí mínimo tienes... que te van a caer 4 partidos bonitos, entre comillas.
Bonitos sí, pero interesantes igual no tanto porque se clasifican casi todos.
Aparte de la pasta, que es evidentemente lo que se busca con más partidos, lo otro que te dicen en teoría los inventores del formato es que los equipos ya no tirarán ningún partido, que todos van a ser muy importantes.
Paco, pues Movistar ha bajado el precio. Ha pagado
la,
menos.
La oferta.
No. Movistar ya se ha adquirido los derechos y le cuesta menos la próxima Champions que esta.
Pues le sacarán más pasta a otro mercado.
Son muchos más partidos, ¿eh?
Sí, pero los ha negociado a la baja.
Sí, pero le sacarán más pasta a otros
mercados. Ha llegado
mercados.
Uno que sabe de esto.
Eso significa... No, sí. Bueno,
ha llegado un tal Enric que sabe de esto, Enric, de derechos.
Bueno, significaba que antes se pagaba mucho por los derechos del fútbol, claro. Que yo también lo creo.
Claro. Una exageración.
Sí. 12:36, gracias Millán, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, chao. Por cierto, que mañana empieza la Europa League. Españoles a las 7:45, el Villarreal frente al Panathinaikos, juega fuera. Y el Betis también juega fuera, frente al Rangers, a las 9 de la noche.
Todo correcto.
Mañana, es partido bonito, ¿eh?
Mañana lo contamos, sí, partidazo. Ahora abrimos el capítulo del fútbol femenino, que acabó ayer. ¿A qué hora? Andrea Peláez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A las 5:45 salía Víctor Francos del hotel de las futbolistas.
5:45 de la mañana acabaron todas las reuniones.
Muy serio todo.
Sí.
Muy lendoiro
todo.
A las 5
de la mañana.
Bueno, y la decisión es que hay dos, que son Mapi León y Patrick Guijarro, que tampoco estuvieron en el Mundial por voluntad propia, que son las que abandonan la concentración, las que han abandonado la concentración.
Se quedaban 21 futbolistas, lo anunciaba Víctor Francos, y se marchaban dos. Y desde ese primer momento, vamos, yo tenía cero dudas de que esas futbolistas iban a ser Mapi León y Patrick Guijarro. Se rumoreaba que igual eran Alexia e Irene Paredes porque iban sin el chándal, pero es que yo creo que solo llevaban el chándal las que salieron desde Madrid. Y esta mañana las hemos visto abandonar el hotel de concentración, a Mapi y a Patrick, que han tenido la deferencia de acercarse a los medios. Por las horas en las que se decidió todo anoche y porque los medios han hecho una larguísima guardia allí para escucharlas, se han acercado y han explicado básicamente, Juanma, que están en una situación diferente, que entienden a sus compañeras, pero que esta no era una forma para volver después de no haber ido ni al Mundial.
Es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente al del resto de compañeras, entonces quizás no han sido, ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo.
Y es bastante, bastante difícil, bastante duro. Mentalmente no estás para poder estar.
Hay una duda en el ambiente y es saber si Montse Tomé va a aguantar más allá de estos dos partidos que tiene la selección española.
Y yo tengo serias dudas, incluso ya hay noticias, creo que han sido los compañeros del diario ABC los que han adelantado, que ya se habría tomado la decisión de que Montse solo entrenase a la selección española en estos dos partidos y que después de estos dos primeros partidos...
¿Puede que haya sido una de las promesas a las jugadoras? Es decir, ¿solo va a estar con vosotras estos dos?
Yo creo que no.
No,
yo creo que no es información, la verdad,
A ver, Ángel, ¿tú qué
yo
dices?
No lo creo, Juanma, yo lo afirmo.
Vale.
Afirmo que esa promesa todavía no se ha hecho, aunque... Bueno, primero la información es que esa promesa no se ha hecho. La información es que en ningún momento las jugadoras piden durante las conversaciones ayer la cabeza de Montse Tomé, ni como condición, ni siquiera la solicitan, pero sí que es cierto que trasladan a cualquiera que las escuche que están enfadadas con Montse Tomé. Que
claro,
no les ha gustado la convocatoria.
Eso es, en la reunión que mintió en la rueda de prensa, que las convoca sin haber un consenso y que dice que habló con Jenny y que no ha venido porque la quiere proteger y a Jenny en ningún momento le habla o le traslada nada de la convocatoria. Es que, esto se lo hacen saber ayer, pero hasta ahí. O sea,
es
ni ellas
relación,
han pedido...
Y después ha sido colaboradora útil.
Claro, este bebé nace muerto, con todo el respeto. Porque, para empezar, ¿de
era
dónde,
muy complicado.
¿De dónde viene? Segunda de Bilda.
Ha montado más líos en un día que Bilda en dos años.
¿Cómo empieza? Llamando a jugadoras que habían renunciado sin ella antes llamarlas o entablar una conversación con ella.
Traicionándola.
Y diciendo que había hablado.
Claro, que es muy difícil entrar en un grupo, en ese vestuario, estando como está la sensibilidad encima, flor de piel, pues con este historial. Eso es difícil.
Mi teoría es que, como dije anoche, por muy bien que se nos den las cosas con todo este pollo, yo veo muy difícil ganar a Suecia y, por tanto, nos vamos a quedar fuera de los Juegos. Si eso sucede, Montse Tomé está muerta.
También era difícil ganar el Mundial y lo ganamos.
También es verdad.
Yo
pero en
mismo.
Caso de que ganemos, y ojalá ganemos, yo creo que Montse Tomé está igual de muerta. Creo. Pero
otra cosa,
nos ha pedido.
Pedro Rocha... ¿Está vivo o también es como sexto sentido? No se da cuenta y está muerto.
Está vivo y coleando y va a ser el presidente de la gestora hasta que haya unas elecciones de verdad.
¿Las jugadoras no han pedido su cabeza?
Fake news. A mí me niegan absolutamente eso. De hecho,
fake news.
Mañana se va a montar en el avión de las jugadoras y va a estar con las jugadoras de la selección en el partido de mañana ante Suecia, en el partido, mejor dicho, del viernes, y ante Suiza el próximo martes en Córdoba. A mí, insisto, me lo niegan. Y lo de Montse Tomé es cierto. Yo he preguntado a la federación, después de estos dos partidos, ¿qué va a pasar? Y nadie te asegura, evidentemente, nada.
Rafael Del Amo, que es el que lleva el fútbol femenino.
Algunas jugadoras sí, otras no. Bueno, la mayoría sí.
¿La mayoría sí qué?
¿Que
quieren que se lo carguen?
Que están con Rafa Del Amo.
Ah, que están con él.
Pero bueno, hay alguna... Es que ¿sabes qué pasa?
Claro, es que ellas en el comunicado pidieron la reestructuración de todo el fútbol femenino de la federación.
Claro, y lo que se les está explicando es que sí, que se van a hacer cosas, pero que, insisto... la reestructuración total de la federación la va a hacer el nuevo presidente que venga.
Ayer desde luego...
Es que se puede hacer lo que se puede hacer.
A las futbolistas, Juanma, se les convenció bastante porque yo, minutos después de que se terminase la reunión, recibí comunicación con algunas de ellas que me decían, ahora sí. parece que ahora sí se van a empezar a realizar los cambios. Entonces, yo deduzco evidentemente que ellas, después de todas esas horas de reunión ayer, quedaron satisfechas y que el CSD y la Federación entendieron dónde están ellas apuntando y lo que estaban buscando.
A las jugadoras, Juanma, Pedro Rocha no entra en sus debates porque nunca ha estado cerca de ellas y porque no le consideran alguien trascendente en todo este problema. Es decir, creen que todo este problema estaba maquinado, insisto, como siempre lo he dicho desde el primer momento, por Camps y por Cueto, por supuesto con Rubiales por delante, y a Delamo sí le meten ahí un poquito. De Delamo lo que te dicen es que con las palabras muy bien, pero con los hechos no tanto. Por ejemplo, se amenaza con la ley del deporte cuando hoy la FIFA le ha confirmado a FUTPRO que prevalecía lo que decían ellas. En la no convocatoria, con los días suficientes de antelación, invalidaba cualquier tipo de sanción si no iban convocadas.
O sea, ellas estaban liberadas de sanción.
Eso cree, insisto, el sindicato y, por tanto, las jugadoras, porque la FIFA dicen que se lo ha confirmado en el día de hoy.
Tampoco moro mucho que salga y diga que me quieren mal. Tengo aquí unos audios para...
Sí. Sí, no, y otra cosa de Delamo. De Delamo no les gusta que manda un mail a todas las jugadoras a ver si son convocables y les dice, si en 6 horas no contestáis, consideraremos que no sois convocables. No contesta ninguna
no
y aún así las convocan.
Y las convocan, exacto.
¿Me explico?
No, y después, o sea, no podemos olvidar que Rafael Delamo, desde el año 2017, es el responsable del fútbol femenino y, por tanto, las cosas mal que se hicieron o que hizo Bilda eran con el visto bueno, entiendo, del director de fútbol femenino de la federación.
Saben al Mundial,
o sea, es que, claro, es el máximo responsable.
Saben al Mundial, ¿eh?
Sí, pero también lo ganó Bilda.
También lo ganó Bilda.
Claro, digo, pero que bueno, que para las cosas buenas y para las
y
cosas Montse malas.
Y Montse
Tomé. Claro.
Ya, sí, sí. No,
de todas maneras, Siro, el que mantiene a Bilda es Rubiales. ¿Ah? Claro, o sea, sí. La movida que hubo de las 15 jugadoras, el que dice que sigue Bilda es Rubiales.
Sí.
Rafael Delamo es una persona...
Se tome es Delamo,
sí, pero
¿no?
A Delamo hay que valorarle, y yo se lo valoro mucho, que en una asamblea donde todo Dios aplaudió, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, fue el único que no solo no aplaudió, sino que dijo que por él se hubiese levantado, pero no quería ser protagonista y que nada más salir dimitió. Eso también hay que valorarlo.
No, perdón, es que la reunión antes de la asamblea fue el único presidente de la territorial
que le dijo
que dimitiera.
Vete. Eso hay que valorarlo también.
Nuestro compañero de COPE Valencia, Iván Herraiz, ha estado en el entrenamiento de la selección española, que ha sido allí en Oliva, ¿no? En los campos de
entrenamiento. Sí, en los campos de entrenamiento allí en Oliva Nova, sí.
No hacía falta encender la luz, porque no. Ha sido a las 5 de la tarde, así que han tenido que entrenar ahí. Iván.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ambiente había en el entrenamiento?
De milagro, también te digo lo de la luz, porque se ha retrasado una hora el entrenamiento a las 6 y...
Te digo una cosa, es que no damos una, ¿eh?
Pasa de todo.
¿Se ha retrasado una hora el entrenamiento? ¿Por qué?
Sí, bueno,
¿se ha estropeado el buggy en el que iban?
No. Estaba previsto que saliesen a las 5:30 a entrenar. A las 5:30 todavía no habían salido del hotel. Y a eso de las 6:15 era cuando entrábamos los medios de comunicación, que es cuando nos habían citado para poder ver y grabar los primeros 15 minutos del entrenamiento.
¿Qué ambiente has notado? ¿Qué se cocía
por
ahí?
Nada más bajar para subirse al autobús de cara al entrenamiento, lo que he visto ha sido primero caras largas, pero sobre todo caras de cansancio, entendiendo que además habían dormido muy poco las jugadoras, que incluso igual algunas de ellas venían de dormir la siesta, y entiendo que vendrían con caras de cansancio, que es el rostro con el que se han marchado al entrenamiento. A partir de ahí, pendientes de muchas cosas, entre ellas de cuál era la relación de Montse Tomé con las jugadoras, un entrenamiento normal, al mando de la sesión, poniendo orden en los rondos, indicando también cuáles eran los grupos que debían realizar las diferentes tareas y estando muy activa en las diferentes tareas que ha hecho la selección española. También pendientes de Atenea del Castillo, porque fue un poco esa que se desmarcó del resto del grupo y con total normalidad ha transcurrido el entrenamiento. Y ya una vez han regresado al hotel, las veíamos mucho más relajadas, mucho más sonrientes. De hecho, algunas de ellas, entre ellas Alexia Putella, Olga Carmona, han parado con los aficionados para hacerse fotos.
¿Sí?
Y ahí hemos aprovechado para hablar con Alexia y para que nos cuente, le preguntábamos si iban a salir a hablar a partir de lo que sucedió anoche con el presidente del CSD, y dice que van a hablar mañana, que hoy no podía ser porque todavía había reuniones pendientes entre ellas y que mañana sería el día. Se le ha preguntado si en España o ya en Suecia, no ha sabido decir muy bien el momento en el que van a hablar, y cuando se le ha preguntado precisamente sobre Mapi, sobre Patrick Guijarro, diciendo que se habían ido porque no estaban cómodas, no estaban a gusto, ¿eso quiere decir que las que os quedáis estáis a gusto? Dice, que me haya quedado no quiere decir que esté a gusto.
Sí, eso lo escuchamos.
En teoría, partido organizado por UEFA, tendrán que hablar una jugadora, que será Alexia, y la entrenadora en la previa.
Sí, pero Andrea
yo
me
no
dice
descarto,
que...
Yo no descarto que haya unidad. Y cuando hablo de unidad, no solo de todo el equipo español, que se sienten, por ejemplo, Alexia e Irene, que son las dos capitanas de verdad en
pero
ese
es que
vestuario.
No lo son. Claro. Sí, pero, es que yo no sé hasta qué punto en una rueda de prensa UEFA...
Sí, te van a dejar montar todo eso. Yo no descarto eso. Unidad de toda la plantilla en esa rueda de prensa, que las que hablen sean las dos principales. Pero, y es más, no descarto que haya... Bueno, no descarto, no. Estoy convencido que va a haber algún tipo de gesto entre las dos selecciones. Sí, es decir, seguro. Que tanto España como Suecia, al salir al campo... saquen una pancarta de no sé qué, se saquen la foto todas juntas.
Me parece fantástico. Me parece, si es que yo, si saca una pancarta de respeto y oye, igualdad, o lo que sea, o apoyo a Jenny, por supuesto, claro. Solo faltaba. Si eso no supone ningún problema, ningún, a eso no le puede ofender a nadie. No.
Yo os tengo que decir una cosa que es casi contracultural en estos días. Pese a todo lo que ha conseguido esta selección femenina, o sea, ganar el Mundial y mejorar las condiciones del fútbol femenino para ellas y para el futuro, hay un montón de gente, yo no sabría cualificarlo, cuantificarlo, quiero decir, que está hasta el gorro de la selección femenina, pero hasta el gorro. Yo os lo digo tal cual me lo dicen a mí, ¿eh? Yo digo, joder, tampoco... Ya no soportan un problema detrás de otro, ¿no?
Demasiadas emociones en un solo mes y demasiadas broncas.
Es que han pasado muchas
el
cosas
panorama
en solo un
también,
mes.
Te digo una cosa, ¿cómo llegan estas jugadoras ahora a este partido? Trituradas. Sí, trituradas sí. Emocionalmente, porque de lo que menos se ha hablado es del partido... Y es que es un partido en el que están en juego los Juegos Olímpicos. Yo de verdad lo veo...
Te acaba de decir la estrella del equipo que no está a gusto. Que no ha venido porque esté a gusto. Que está a disgusto
claro,
en la
es
concentración.
Que yo, eso es lo que más les echo en cara. Es decir, que yo creo que ellas podían haber batallado afrontando este partido con la importancia que tiene. No renunciando prácticamente al partido.
Pero que la que más pierden son ellas, que se os está olvidando que Alexia Putella, su gran sueño, disputaron los Juegos Olímpicos. Y es muy probable que por todo este lío se queden sin ellos.
Y yo creo, de verdad, que, vamos, es que tengo confianza plena en la profesionalidad de estas futbolistas y... De verdad, que es que eso es lo que has dicho tú, Juanma, que llegamos al Mundial,
escucha,
que parece que no íbamos
sí,
a hacer nada y lo hemos ganado.
Cosa, que yo también tengo, por supuesto, creo que cuando salten al campo, vamos, que se lo dejan todo.
Sí,
lo que creo es que con lo que han pasado esta semana y con lo que han dormido y con la mala leche que tienen...
No llegan, no, desde luego no es el mejor escenario, no, eso por supuesto, pero que yo, de verdad, y es que tenemos tanto talento que es verdad que tenemos delante a Suecia, que es una de las mejores, semifinalista, le ganamos, pero medalla de bronce. Pero
de forma, diles
que
de forma, Andrea, diles que si ellas no van a los juegos, que no se preocupen, que Iceta va a ir. O sea, que ella no se preocupe.
¿Por qué te ríes?
No, ellas han elegido
pues porque
la batalla.
Sí, porque sí, porque ver a los políticos en los Juegos Olímpicos es muy divertido.
No,
por eso
pero
me río.
Es verdad que el papel de los políticos en todo esto ha sido ventajista, ¿no? Lo siguiente.
Vamos, claro, cuando tendrían que haber arreglado el problema de fondo, que es
antes,
la estructura de la federación.
Y que ahora estamos pasando...
Sobre este tema solamente voy a decir una cosa. Los políticos que ahora quieren arreglar esto son los mismos políticos
que, no arreglaron
que le permitieron
claro,
a Rubiales
claro.
que hiciera todo lo que le da la gana. Pero no solo... con la selección femenina,
no, con todo.
Sino
no,
con el todo. Fútbol español.
Claro, claro.
Estos no, mismos políticos son los que miraban para otro lado
y silbaban.
Estos políticos y silbaban.
Claro.
Estos mismos políticos que quieren salir en la foto.
No han salido ya.
Los que estaban en el Consejo Superior de Deportes claro. y no trasladaban nada al TAR para canalizaran. Bueno, o sea,
Manolo.
Que de estos políticos que no se pongan una
perdona,
sola medalla.
Voy a decir una cosa. Al gobierno le ha venido muy bien también todo esto, ¿eh? Han sido dos semanas. Estamos
un mes entero.
Sí,
un mes entero.
Aquí estamos negociando una amnistía, negociando unos votos para la investidura del candidato Pedro Sánchez. Y no se ha hablado mucho de ni en programas de información general ni en informativos de ese asunto, porque todo
hoy,
esto lo ha tapado también la selección femenina.
El diario de Antena 3 hoy ha abierto con la selección femenina.
Y Telecinco también.
Antes que con las declaraciones de los independentistas que pedían ahora 450
sí,
millones.
Sí, solo. Sí, sí, sí.
Es que, pero primero ha ido la selección
pero,
femenina.
Pero no, el de Telecinco ha abierto con eso también. Con esto.
Yo lo que le preguntaría al señor Francos es porque lo que hizo ayer... No lo hizo hace 15 días.
Claro, esa es una de las preguntas que se hacen también dentro.
¿Por qué no lo haces hace 15 días?
Porque creían
y querían. El lunes dice que no sabe qué reivindicaciones tienen las jugadoras.
Te contesto, Ciro, porque creía...
Solo ha hablado con la federación durante todos estos días, se ha hablado con la federación
pero,
y solo ayer se le ocurre llamar a las capitanas para enterarse ¿Cuál es el problema? Ciro,
de la misma
hace 15 días,
Ciro, de la misma forma que a Pedro Rocha, hay que decirle, ¿pero cómo mantiene usted a Andrew Camps en el puesto? Era evidente que no podía seguir.
Perdona, ¿y cómo le dicen a las jugadoras cuando en las primeras reuniones le piden despidos? No, yo no puedo despedir a nadie, eso es imposible.
Pues mira, sí se puede.
Entonces, claro, a eso voy. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, por supuesto, en que los políticos aprovechan de toda esta historia, eso no hay nadie que lo dude, y por supuesto que yo creo que el CSD ha llegado tarde. Pero también quiero decir una cosa. Si Víctor Francos no aparece en esta escena, la obra no solo no ha terminado, sino que acaba en desgracia.
Faltaría, si es que el
no solo no ha terminado,
aparece,
sino que acaba en desgracia.
Que hace 15 días que tenía que haber aparecido.
Creía que lo iban a solucionar el mundo del fútbol solo.
Es que Víctor Francos ahora parece el presidente, parece que es el presidente de la Federación Española.
No, por eso te he dicho.
Parece que es el presidente de la Federación Española. Porque yo tengo la sensación de que Pedro Rocha, en ese sentido, es una persona bastante cómoda. Bastante cómoda para el Consejo. Porque Pedro Rocha no quiere enfrentamiento con nadie y cree que esto, si tiene que tener una solución política, a lo mejor es lo
como
en
Pedro
este momento
Rocha
lo mejor.
Hubiera hecho los despidos de otra manera diferente, claro, de manera más paulatina y de manera que...
Pero me imagino, Fouto, que ahora todas las indemnizaciones las pagará el Consejo, ¿no?
No, todas las indemnizaciones las va a pagar el fútbol español, como dijimos ayer.
No me lo creo yo eso.
Porque, vuelvo a repetirlo, para echar a una persona tienes que abrir un expediente, tiene que haber unos motivos y luego tiene que haber un proceso.
Pues entonces, yo pensaba que lo pagaba el Consejo.
El secretario general lo cesa al presidente, pero van a venir más despidos y esos despidos hay que pagarlos.
Bueno, pues...
Y hay que pagarlos. Bueno, pues, es verdad, Juanma, que hay que pagarlos.
No tiene ninguna facturación de 400 y pico millones.
No pues, lo vas a pagar tú ni Pedro Rocha.
No, yo no
te lo digo.
Yo ya pago bastante.
Claro, por eso digo que eso es verdad que con el dinero ajeno hablamos muy rápido.
No, pero dinero ajeno no, pero chicos, pues
pagan. Que vamos.
¿Qué vamos a hacer?
Que no. Que dice, oye, que lo veo, que hay que echar a todos estos. Pues echan, pues ya está. Muy bien.
No, yo lo que digo, lo que traté de explicar ayer es que si hay que echar a alguien, que haya por lo menos el beneficio de la duda de la persona a la que
pero
se echa.
Pero es que no lo está viendo, Juan.
Claro, porque debería haberlo.
No se ha abierto una investigación.
Es decir, si una jugadora dice, es que a mí este señor me ha coaccionado, pues lo que hay que hacer es investigar si realmente ha existido esa coacción.
Pues eso
y
es lo que
y si la ha coaccionado y la ha presionado, que se vaya a la calle.
Pero
por lo menos démosle a esa persona el beneficio de poder defenderse o de que diga exactamente cómo actuó. Pues porque a mí lo que me dicen, por ejemplo, del de marketing, que su delito es pasarle al teléfono a Jenny Hermoso a Rubiales, pues... No creo que sea una causa de despido.
Claro, pero las jugadoras entienden que eso es ir allí a presionar a Jenny.
No.
Con lo cual, no, si lo que te estoy diciendo, Juanma, es lo que dijo Pedro Rocha desde un principio. Decidme qué han hecho, se les abre expediente.
Es que hay que ver,
y por ese expediente el despido puede ser procedente.
Pero lo que hay que ver es cómo le pasa el teléfono a Jenny. Es decir, si le dice, oye, o te pones al teléfono o te vas a la calle o va a ser peor para ti. Pero hay que ver si le dice, Jenny, por favor, ¿podrías atender al presidente?
Darle la razón a las jugadoras en una cosa. Que es que el que en teoría iba a dirigir esa investigación era el de integridad.
Ah, bueno, claro.
Pero, Paco,
claro,
te lo dije. ¿Y sabéis quién toma la última? Si os lo dije el primer día y te reías, Juanma, ¿quién es la persona que toma las decisiones, la última sentencia, el juez definitivo en los casos de integridad de la Federación Española de Fútbol? ¿Quién es? Luis Rubiales.
Pero si las jugadoras...
Luis Rubiales
pero
es el que
cosa,
se tiene que juzgar a
que
sí
las
mismo.
Jugadoras tienen razón en muchas cosas de las que piden. Para mí la pierden en la forma de pedirlas. En llevar esto a tal extremo de sacarnos de poder sacarnos de unos Juegos Olímpicos. Es decir, o sea, juega el partido, déjalo todo por la selección, y cuando acabe el partido sales y dices, señores, nos están haciendo esto, es una vergüenza, nos están espiando los móviles, nos están presionando, no sé qué.
Además,
yo creo que eso lo valoraría más el aficionado.
Te digo solo la teoría de las jugadoras, la explicación de las jugadoras a eso. Sin las 15... no hubiésemos tenido todos los cambios que tuvimos en el Mundial que nos hicieron ganar.
Pues fantástico.
Y sin esto, no hubiésemos conseguido limpiar la federación
y cambiar. 2:56, sigue el partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Sigue la gente escuchando y escribiendo. Hasta ahora están escribiendo ahí con el móvil. Dale que te
muchísimo.
Pego. Es que no dejéis el móvil ni por la noche, ¿verdad? Yo a mis hijos se lo quito, por la cama no se lo llevan. No les dejo porque...
Pues aquí ya te digo yo que hay muchos que sí, ¿eh?
Yo ya les tengo pillados dormidos con el móvil así encima de la cara. Eso me pone enfermo, de verdad. Morris.
Bueno, pues aquí hay muchos escribiendo. Ayer lo hacían hasta las 3 de la mañana, imagínate a estas horas. Decía un oyente, estas futbolistas están dejando de lado lo más importante, que debe ser jugar a fútbol para convertirse en gestoras de la federación.
Federación Española, así de claro. Otro decía, la noche de ayer en Oliva puede que haya sido una victoria importantísima para los derechos de las futbolistas, pero ha dado una imagen lamentable de todas las partes, incluida, por supuesto, la Federación Española, que aspira a un Mundial en 2030. Ahí lo dejo. Que dos jugadores se hayan marchado de la selección, sea masculina o femenina, y no sean sancionados, es inadmisible e indefendible.
No.
Y otro decía...
Hubo jugadores que renunciaron a la selección española y no fueron sancionados. Hoy lo leía, recordaba los casos de Olegué y de Nacho.
Entonces, fíjate, sí, lo que son las cosas que ahora pensamos que hemos ganado libertades, no les podía caer lo que les cae ahora.
Ah, mira, pues...
Cuando fallabas...
Incluso hay jugadores que renuncian por su edad a decir que ya no quieren volver,
claro,
a la selección.
Claro, sí, eso no es...
También hay que decir que esto que se aplica en España creo que solamente se aplica en Europa, en España y en Italia, ¿eh?
¿En el resto puedes renunciar sin sanción?
Sí, sí, sin sanción.
Vale. Y en el fútbol, porque todos sabemos lo que pasa en muchos otros deportes, empezando por el tenis, especialmente.
Si te paras a pensarlo, es un poco dictadura. Sí. Es decir, porque tú
es el servicio militar.
Sí, porque estás obligado a jugar por España.
Que antes, cuando le no le podían caer dos años de retirada de licencia.
No, pero ahora lo piensas y dices tú, a ver, vamos, está muy bien, pero que juegue el que quiera. Aquí no tiene que jugar nadie obligado en la selección, creo, ¿eh? Yo creo que no debería jugar nadie obligado.
Yo estoy de acuerdo contigo. El hombre, que quiera que juegue, claro. El que quiera que no juegue.
¿Qué? ¿Tú qué dices, Roberto?
No, que para mí también el que renuncia una vez al escudo de su país y defender a su país no se merece volver nunca.
No, pero no, perdona, pero es que estamos hablando de una inhabilitación en tu club. O sea, ¿tú estás de acuerdo que si no puedes jugar?
Te quitan la licencia para jugar.
Te quitan la licencia para jugar.
Sí, eso lo entiendo y entiendo el paso que dan, pero que se elogia mucho la valentía de mantener una idea hasta el final. Y yo, pensando que soy muy de la selección, cuando un futbolista o una futbolista renuncia a defender a mi país en un momento tan especial como este, para mí ya es pasado para la selección. No deberían de ser seleccionables.
¿Y si nadie quiere ir a la selección?
Si nadie quiere ir,
claro, eso
no te preocupes. Aquí el equipo de COPE de Fútbol 7 va.
Somos buenos, subcampeones. Claro,
efectivamente.
Eso decía ahora un oyente. Decía, esto abre un peligroso precedente, porque muchos jugadores, cuando sus clubes, por ejemplo, tengan partidos importantes, se podrán negar. Y ahora, ¿con qué razón les sancionan?
Por favor, no lo llevemos al extremo. O sea, no. Eso no va a ocurrir.
Piensa mal y acertarás.
El club no se puede negar, ¿eh? Bueno, se tiene que inventar una sanción. Una
bueno, pero el jugador lo pacta con el club y no voy. Ya está. Y aquí unos van.
Pero vamos a ver,
no,
si en otros países no hay sanciones y no sucede eso, ¿por qué iba a pasar aquí?
Yo la legislación de otros países no la sé. La de mi país es que tienen que ir y ya está. Y punto. A defender a tu país, a la selección española.
Y punto.
Que
no
es lo más bonito que hay.
Y punto es una forma de argumentar muy dictatorial. No, es que tienen que ir y punto no. No.
Pero vamos, que van a jugar a fútbol, ¿eh? No van allí a la guerra de Vietnam.
Bueno, pero van los que quieran.
La persona tendrá que ser libre para elegir.
Claro,
o sea, estamos en una democracia.
Claro.
Bueno, y en una democracia donde hay unas leyes.
Imagínate que hacen una selección de radios y que hay que ir con todos los demás de todas las radios.
Evidentemente, pues hay que representar a tu radio.
Pues, ¿y si, ¿cómo a tu radio? ¿Representarías a
todas? A toda la radio, pues a toda la radio.
Pero ¿y si no te apetece ir?
Pero ¿cómo no te va a apetecer ir si tú eres un tío de radio?
El ejemplo es buenísimo, la verdad.
No lo he entendido, pero bueno.
Un poquito por ahí. El ejemplo es muy bueno.
Sí, sí.
Bueno,
imagínate que no lo obligan a ir y va Pedrerol.
Imagínate. Imagínate que meten en el mismo equipo a Siro y a Pedrerol en una selección de radio.
Pues todos con Pedrerol, evidentemente.
Claro. El pollo que sería ese vestuario.
Imagínate.
Lama con Carreño otra vez.
Yo el otro día me abrazo, y el que no te abrazas eres tú.
No, yo me abracé también.
Ah, vale.
Bueno, yo me abrazo con cualquiera, también te lo digo, ¿eh? Sí, sí.
Abraza a Farol.
Una y cinco. Un consejo y tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Andrea, ¿a qué hora te levantas?
A las 4 de la mañana.
¿Y por qué? Joder, ¿de verdad?
No te acuestes ya.
Pues mira, me ha apetecido, he dicho, ¿qué hago mañana? Pues voy a levantarme a las 4 de la mañana.
¿Te vas a...?
Me voy a Suecia y el avión sale a las 6, entonces entre que me levanto, la ducha, vas al aeropuerto... Y
es
no
que
qué,
lo de la ducha, quítate la ducha.
Quítatela ya.
Hacéis unas tonterías, perdís tiempo de verdad por las mañanas.
Andrea, quítate el fútbol femenino, lo que tienes que quitar. Estás perdiendo salud.
Pero si ahora, escúchame, pero ya ha pasado todo, Paco. Si lo peor ya ha pasado.
Sí, ya verás.
Lo peor... lo peor.
Lo más bonito que podías hacer, sí. Ya lo has hecho, que es conocer países súper lejanos a los que normalmente no se van y encima ganar el Mundial.
Ganar un Mundial, ya ahora, más alto ya,
déjalo,
ahora va para abajo.
Te vienes aquí a tiempo de juego tranquilita y...
Sí que no, que lo estás haciendo muy bien y hay que disfrutar.
La rueda de prensa es mañana, ¿no?
No se sabe nada.
No se sabe nada, Fouto. Se sabe que salen de Valencia a las 10 de la mañana en un vuelo charter que llega a Gotemburgo a las 1:30 del mediodía. No sabemos absolutamente nada.
Ya veremos, porque según la teoría de Fouto, los vuelos charter van más despacio que los vuelos normales. Es la teoría mítica de Fouto. Que
depende del
igual
vuelo charter
que tiene
sea.
Previsto a la 1, pues siendo charter, si está allí a las 5 de la tarde, pues será buena hora. Porque...
¿De cuántas plazas es? Yo te digo cuánto tarda. Sí.
Y de la rueda de prensa no sabemos absolutamente nada, ni quién va a hablar ni nada.
Es increíble esto, ¿eh? O sea, la demostración de que no es una situación normal es que hoy no sabemos a qué hora es la rueda de prensa de mañana ni quién habla.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que un grupo de deportistas de élite, campeones del mundo, tienen que estar reunidos hasta las 5 de la mañana? No, ¿Tú no crees que es más normal decir 10:30 de la noche, cenamos, seguimos mañana por la mañana?
Sí, sí.
Bueno, sí. Es surrealista lo que pasó ayer.
Lo importante, Andrea, es en el charter cómo van compartimentados, porque por lo visto los de prensa no pueden ir, que van de la fila 21 para
en
atrás.
En este van a volar, pero...
No, pero no se pueden remover.
Pero ya no lo van a hacer, claro. Más, ni mismos hoteles. Ni
contratar
no
tres
creo
hoteles.
Que nadie saque el móvil para ponerse a grabar.
No,
por si acaso.
Yo soy de prensa mañana y le entrego el móvil
al piloto.
A Alexia Putella, según entro. Le digo, toma, Alexia, mira, mi móvil, la clave es esta, 5553 y lo que quieras, de verdad, lo que necesites. Gracias, Andrea.
Damos el partido. Por supuesto.
El viernes.
Sí, en tiempo de juego lo va a narrar Morris, como siempre, Isaac Avilés,
tú que narraste la final.
Y va a comentar Angelito García.
Que da suerte, hay que mantenerlo.
Sí. Repetimos el equipo del Mundial,
¿no? Y va a comentar Angelito García y Mamen Hidalgo.
Y se incorpora una rata llamada Fernando Evangelio.
Yo comento el partido.
Bueno.
Yo comento el partido.
Pues lo voy a escuchar. El viernes a las 6:30, ¿no?
Desde las 6 en tiempo de juego.
Vendrá Gonzalo Miró, ¿no?
No podéis hacerlo un poquito más
comentarista, ¿no?
Gonzalo Miró, Luis García y Mónica Martínez.
No,
es que eso es seguro que van
llamadas.
A Suecia.
No, y
lo ven. Vamos a invitar a Juanma Castaño también al partido.
Y Rico que no le llama si yo.
Mira, te voy a decir una cosa. No sé si lo dices con segundas, no. Pero yo por
ya los de tenis te invito.
No, ¿cómo?
Ya los de tenis te
invito. No, pero si lo dices con segundas, yo por supuesto que veré el partido y por supuesto que quiero que ganen. Solo faltaba.
Bien,
y que meta tres goles Alexia Putellas y otros tres Irene Paredes.
Muy bien.
O sea, que porque lo que quiero es que vayamos a los Juegos Olímpicos.
Yo me jugaría tu barba a que Luis García y Gonzalo no lo ven. Mónica no sé cómo subir.
Luis García no ve los de la masculina tampoco.
Mónica,
o sea que no.
Como haya un entrenamiento de Valverde, el ciclista, prefiere ver a Valverde. Ya te lo digo yo. Gracias, Andrea. Un beso.
Adiós, un beso. Chao.
Pedro Morata. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
¿Tú quieres decir algo de este tema? ¿O mejor no? Mejor no,
terminaríamos a las 5 de la mañana y yo mañana tendría
incendiado
mi móvil.
Sí, no, es que prefiero que no lo digas.
Ya, por eso. Yo creo que tú sabes lo que yo pienso y entonces me has tirado el capote, pero prefieres realmente que no diga lo que pienso.
Vale. No, ¿tienes alguna información de, por ejemplo, de el candidato de la Federación Valenciana o el presidente de la Federación Valenciana y todo eso, la evolución de los acontecimientos?
Sí, cuando haya elecciones... porque no ha habido elecciones, es decir, el presidente de la gestora lo que tenía que haber hecho era convocar elecciones, porque el presidente de la gestora está para convocar elecciones según los estatutos.
100% de acuerdo con Morata.
Y como no ha convocado elecciones por deseo del presidente del Consejo Superior de Deportes, que para mí es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de
vaya,
facto,
Angelito. ¿Qué te parece esto?
Que tienen toda la razón del mundo. Te he dicho desde el minuto cero que aplicar la ley es convocar elecciones inmediatamente, vale. Como se ha hecho en la Federación de Baloncesto.
Vale. Por eso el señor Galán, en este caso, en mi modesta opinión, que coincide con la información legal de la que yo dispongo, la denuncia que ha presentado yo creo que tendrá probablemente recorrido y
vale,
éxito.
Vale.
Entonces, lo que te decía, Juanma, es que cuando se... convoquen elecciones a presidente, la información que yo tengo es que el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, tiene intención de presentarse.
Vale. Oye, una cosa que se me quedaba en el tintero. ¿Qué ha dicho Tebas de todo esto?
Bueno, Tebas se pone al lado de las futbolistas de la selección española y habla de que todavía dentro de la federación existe el rubialismo. Evidentemente el presidente de la liga está muy contento por la salida de Andreu Camps,
no
que es una persona...
No te creas.
Sí, pero bueno, hay que decir que el que ha sido crítico antes y no se suma al barco ahora, yo creo que tiene más mérito que los que se suman al barco ahora cuando el cadáver está muerto, pero bueno.
Los cadáveres
están ahí tirado.
Ahí presente.
Bueno, pues Tebas hablando de las jugadoras y hablando que está con ellas.
lo que podemos denominar como el rugbyalismo todavía está dentro de la federación, ¿no? Y la forma de trabajar, la forma de pensar sigue dentro, y por lo tanto hasta que todas estas personas que han estado en ese fenómeno que es el rugbyalismo no se vayan, pues es muy difícil de creer que vaya a pasar nada, ¿no? Y he oído a importantes periodistas, no, que son unas caprichosas, no. Y en este caso, estas chicas en esas situaciones, es que ya no se creen nada, porque lo han visto, entonces, ni caprichosas ni nada.
¿A quién se referirá con lo de caprichosas?
A mí ya te digo, a mí,
No, yo no he dicho que seas tú.
No, a mí ya te digo que imposible, porque yo no las he llamado caprichosas.
No, por eso.
¿A quién se referirá? ¿Sabes a quién se refiere?
Creo que sí, pero no estoy seguro. Así que mejor no lo digo.
¿Es nuestro?
No.
No
es un líder, pero no...
Es
no.
un líder, pero
hay
no.
Mucho, aquí hay muchos líderes, pero...
Vale. No, es que no tengo ni idea, pero vamos. El lunes...
Juanma, ¿sabes cómo Alexia Putellas e Irene Paredes podrían realmente cambiar todo lo que ellas quieren cambiar de la Real Federación Española de Fútbol?
¿Cómo?
Presentándose a las elecciones. Claro,
eso. Ya, bueno, pero...
Una
cosa...
El fútbol femenino tiene una oportunidad, la Juanma, tremenda, de presentar una candidatura para pelear por la igualdad de los derechos en el deporte.
Bueno, pero a lo mejor no quieren presentar una candidatura a Alexia y
claro,
Irene.
No, es que su papel no digo Alexia. Claro. No digo Alexia.
Dices una
digo
mujer.
El
presentar
fútbol
una mujer,
femenino.
Presentar una mujer.
Claro, una candidatura ahormada, formada por gente que considere todas las peticiones que ellas llevan en su listado y que evidentemente la van a respaldar. Todas las futbolistas de este país la van a respaldar. Todos los presidentes de este país que apoyaban esta idea, y yo creo que podrían dar el bombazo y tener una presidenta del fútbol español.
A mí es que no me gusta esta idea de que esto es una batalla hombre-mujer.
A mí tampoco.
No me gusta.
Es que yo estoy
esto, en general, casi todo lo que pasa en esta sociedad,
por eso.
Llevarlo a
yo
batalla
es que
hombre-mujer.
Creo que es puede mejor gestionar una situación de este tipo un hombre y una mujer.
Mejor batalla de gente decente, gente indecente.
Eso es.
Gente válida, gente no válida. Pero llevarlo todo a hombre-mujer.
Exacto.
O sea, ¿por qué
Pero la candidatura no tiene por qué ser toda
bueno, perdona,
de mujeres.
De hecho, ahora dirige el equipo una mujer. Y lo primero que ha hecho es cabrearlas a todas.
O sea,
quiero decir que es que podemos meter la pata los hombres y las mujeres. Y ya te digo, el machismo está en hombres y en mujeres. Y la desconsideración, el mal comportamiento en hombres y en mujeres. O sea, que en eso no hay que diferenciar. Morata, el Olympique de Marsella ya está en Ámsterdam para jugar mañana contra el Ajax, pero Marcelino ya no ha ido, ya no es entrenador del Olympique de Marsella. ¿Pablo Longoria sigue siendo el presidente?
Sí, no, yo anoche ya te decía que no iba a viajar hoy a Ámsterdam ni Pablo Longoria, ni iba a viajar Marcelino, porque esta mañana Marcelino a las 9 de la mañana lo que iba es a despedirse de los futbolistas. La decisión estaba tomada. De hecho, Marcelino presenta su dimisión porque Pablo Longoria se marcha. Lo que ocurre es que en la videoconferencia que tuvo con Frank Macur, el propietario del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, el propietario, le ruega, le insiste, no le acepta la dimisión, le pide que no se vaya, pero Pablo Longoria dice, mira, yo lo siento, pero yo aquí ya no puedo continuar porque mis jefes, parece que son más los ultras, es que le han amenazado de muerte, Juanma. Le han dicho que saben dónde vive a Pablo Longoria, se lo ha dicho un
cabecilla... A ver, esto cabecilla... no estamos hablando de que se lo han dicho en un tuit o que le han puesto, que sabemos dónde vives.
No, a la cara.
No, esto es que una serie de delincuentes van allí a la sede del club y te dicen, bueno, pues nada, mira, vives aquí, sales hasta ahora, como esto siga así...
Es más grave, raca. Juanma, es que es más grave. Es que en el Olympique de Marsella, me contaba Pablo Longoria, que es habitual históricamente que hay 7 grupos ultra liderados por un señor, bueno, por un señor que se llama Rachid Zerowal, que intervienen en el día a día, les tiene que informar el presidente de las cosas y de las decisiones que toman, se reúnen varias veces al año con el presidente e incluso el entrenador en el campo de entrenamiento tuvo que hacer una reunión con ellos. Y ha llegado un momento en el que a Pablo Longoria le dijo a la cara este señor Rachid Zerowal y 7 cabecillas, tienes que dimitir tú y todo tu equipo porque si no esto va a ser una guerra y sabemos dónde vives y algo así como una frase que creyeron entender como te va a faltar tierra para correr. Ostras. Ante eso, Pablo Longoria le dijo al dueño que él se marchaba. Lo que ocurre es que no se ha hecho oficial, Juanma, la dimisión de Pablo Longoria, porque Pablo Longoria tiene que cerrar su contrato económico con el propietario, pero el presidente Longoria ha dimitido, se quiere ir, el propietario no quiere que se vaya y el entrenador ya se ha ido por lealtad a Pablo Longoria.
Sí, sí, sí.
El prestigioso Le Equipe nunca lleva a portada lo que mandan los ultras en ese país.
Ay, amigo.
Porque claro, también estarán sí. muertos de miedo. Claro.
Oye, ¿estos no la liaron en el Calderón? Los del Olympique de Marsella, muy gorda. Que no salía que el ultra aquel que era tan famoso.
De origen español. Un ultra de
ascendencia española.
Eso es.
De origen español. Y os quiero recordar que en aquel caso la UEFA fue más dura con el Atlético de Madrid que con los ultras del Marsella.
Sí. Responsabilidad del Atlético de Madrid por organizador del partido. Y los ultras del Marsella... se fueron de rosita.
Pero
de
salió, rosita, ¿eh? Salieron imágenes de aquel tío, me acuerdo que era un tío como de barba, así gordote o algo así. Y
pero, Juanma, es que los ultras del Olympique de Marsella la han liado...
Santos Mirasierra, me recuerda a Ganga. Santos Mirasierra, es verdad, mítico.
Pero que la han liado donde van, es que en Francia...
Yo estuve en un Atlético de Bilbao, Olympique de Marsella, de Europa League, que también la liaron.
Fíjate, Juanma, que me contaba Pablo Longoria. Yo le decía, digo, pero vamos a ver, Pablo, tú en el momento... que el lunes por la tarde te hacen esta amenaza directa, que estaba Pablo Longoria acompañado por sus tres compañeros del Consejo de Administración, que son Pedro Iriondo, Javier Ribalta, que es otro técnico español, y Stéphane Frassier, que es el director administrativo del Olympique de Marsella. Yo le preguntaba, vamos a ver, Pablo, después de esa amenaza directa que te hacen a ti y a tu familia, ¿tú no te vas a la policía, a la gendarmería, a presentar una denuncia para que le manden un furgón policial a detenerlos?
Sí, sí, sí.
Dice, mira, eso en España sucedería inmediatamente. Aquí lo haces, vas a la policía y te dicen, esto es Marsella.
Sí, sí.
Así.
No, y en Lyon es Lyon. Y en otro sitio es otro
París,
sitio.
En París
es
París.
Exacto.
Pues a lo mejor no estamos tan mal aquí.
No. Comparado con el fútbol francés y el gobierno que tienen allí los ultras, es increíble.
Sí, sí, sí. Flipante. Gracias, Pedro. Mañana hablamos.
Adiós, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche de radio aquí conmigo. Ha sido una noche muy tranquila, muy bien llevada, de verdad. Está claro. Está claro quién sobra.
Vamos a acabar una buena selección.
Cuando viene Gonzalo Miró, Luis García, Mónica, toda esta gente.
Si no está rico, yo estoy tranquilo.
Rico, tal, que no coge el teléfono.
Los esquiroles.
Respetemos, por favor.
Respetemos.
A mi bando.
Pero es que lo que viene ahora es muy bueno. Hemos hecho muchos homenajes a Pepe, pero vamos a hacer uno desde la risa. Que es Grupo Risa Especial Pepe Domingo Castaño. O sea que vamos a pasarlo bien. ¿De acuerdo?
Pues venga. Genial.
Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Mañana. Ahora... ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. ¿Qué haces? ¿Quieres un caballo ahora o qué?
Sí.
A ver, hazlo.
Lo hago mal. No, pero no lo hago bien.
Vale, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues, uy. ¿Catarrito?
Un poco acatarrado, ¿eh?
Ya te veo.
Sí.
O sea, los personajes que hagas hoy van a estar con catarro,
sí, probar,
¿no?
Hombre, a ver, el auténtico protagonista...
No, por ejemplo, Axel Torres te va a salir hoy de lujo.
Bueno, eso sí.
Axel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches. Bueno, este me cuesta bastante poco.
Porque, superlativo.
Bueno, quizás mejor.
¿Tú eras amigo de Pepe? ¿Eras amigo de Pepe?
Bueno, yo, Pepe... Yo vendía churros en Sabadell hasta que un día Pepe me dijo, oye, tú tienes que dedicarte a esto. Lo sé, pedía potencial y tal. Porque,
¿pero jugaban en el Brighton, Pepe, o dónde jugaba?
No, siempre quiso jugar en el Brighton. Pero bueno, yo le digo, yo como mucho creo que puedo llegar al Nottingham Forest.
Vale, vamos, vale. Bueno, especial Pepe, ¿no? Especial Pepe.
Sí.
Especial Pepe,
vale.
Sí,
especial Pepe que será corregido y aumentado pues la noche del sábado, porque como nos toca hacer el último programa de la semana... Pues intentaremos hacerlo bien para no destrozar.
Pero hay cosas en los archivos de la radio de una persona que estuvo 60 años en antena, o sea, algo habrá, ¿no?
Hay un par de cortes.
A ver, tiempo de juego, de archivo. Por una vez Pepe naufragó en una mención publicitaria, concretamente de Navidul, por este ataque de risa.
Real Madrid 0.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué boca.
Lo tengo, Pepe, la mano.
Te la han ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano.
Qué pinta tiene, Pepe. Jamás puede besarlo, Pepe.
Ey.
Está desatado.
Pero rico, está Navidul.
Qué rico, ¿eh?
Es increíble, Pepe. Son extrañas, Pepe.
Hay un aroma a vacaciones.
¿Cómo gusta el mamoneo?
Es un poquito.
No puede.
Con este par de lonchas, Pepe, me vale, ¿eh? No quiero más.
No puede.
Pobrecillo.
Ay, Dios mío, de verdad. Eso es buenas noches, Navidul, ¿no, Juanma?
Me voy a reír, pero voy a llorar también, ¿eh?
Navidul, Ibiza, ¿no? Ibiza.
A ver,
Carrusel, en la SER, el Pepe un purito, historia de la radio, cómo no olvidar aquella mítica mención publicitaria de la tarjeta Banesto, a ver.
Bueno, bueno, mira que lo siento, Alcalá, lo majo que eres, ¿eh? Mira que eres buena persona, buen profesional.
Uno al año.
Y luego las fotografías esas que hace cuando se va de viaje, es una cosa maravillosa. Todo lo hace bien, pero menos. Claro, todo el mundo tiene un defecto.
¿Sí?
¿Qué pasa, hombre? Que no tiene la tarjeta Banesto, no compra con la tarjeta. Lo que te estás perdiendo, Alcalá.
¿Cómo se atrevió a esto a hacer
sí,
esto?
Sí, es que es una publicidad que hoy ya no se podría hacer, por ejemplo. A ver, tiempo de juego.
Pues a mí me ha gustado.
Había un día del año en el que Pepe no estaba dispuesto a trabajar. Vamos a descubrirlo con la inestimable colaboración de Juanma Castaño. A ver.
Vete el jueves, Pepe.
No, el jueves no puedo ir.
¿Qué tendrás tú el jueves para faltar?
No, no, que no se puede ir.
El jueves
ir
no puedo ir.
¿Qué tienes?
Cuando
decir,
yo digo que no
lo de la Plaza
no
Mayor
puedo
de mamarte eso por el centro de Madrid todos los años, ¿no?
Eso. ¿A ti qué claro te importa?
No, me importa, no. Que ya está llamando mucha gente que os ve mamados por el centro de Madrid dándole patadas a papeleras y todo. ¿Cómo? Eso, que ya está bien.
Corre.
Sí, que se os ha visto echar hasta la pota en algún sitio.
Bueno, es en mi día del año en el que no estoy para nadie.
Ah, pensé que decía que era el día que vivía.
El día 22 de diciembre yo no estoy para nadie.
Ese es el único día que libraba a Pepe, tío. De
sí,
verdad.
Es escrupulosamente.
Qué injusticia. Tiempo de juego.
Que libraba, sí, sí.
Siguiendo por la misma línea, estos eran siempre los buenos deseos de Pepe para la Navidad.
¿Cremallera?
Empieza la gran semana, luego vendrá la Nochebuena, que no la vamos a perdonar.
Los dinares.
Luego vendrá la Navidad, que no la vamos a perdonar. No,
ahí, ahí, ahí.
Luego vendrá el fin de año, que no lo vamos a perdonar. No,
ya lo hemos pagado.
Vamos al grito, hay que mamarse. Fin de año, digo, ¿eh? Vamos al grito, hay que mamarse.
Ahí,
bueno,
ahí,
perdón,
ahí,
¿eh? Sí, sí, hombre, hay que empezar el año bien.
Ahí,
que
ahí.
No dije nada, que hay niños oyendo, que perdón, ¿eh? Bueno, ya.
Hola.
Vamos al grito, hay que mamarse.
Ay, Dios mío. De carrusel, atención, nostálgicos, momento de máxima emoción de la radio. Pepe Domingo arrancando la Super Bowl, nada más que decir.
Primero, ahora que estamos tranquilos, bien, normales, vamos a saludar a los clientes que han patrocinado la Super Bowl. Luego ya no sé yo cómo saldrá todo. ¡Vosotros lo habéis querido! Comienza la noche más infame de la radio española. Comienza el espectáculo. Esto es la locura. Esto es la Super Bowl. Es la intendencia alimenticia. ¿Y alcohólica?
¡Ese hombre!
Foster Hollywood. El Margarita hay que ponerle un pelín más cargado.
No, 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 no.
Yo me olvido de todo, yo a mis margaritas. ¡Borracho el último! ¡La historia vuelve a repetirse! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Comienza Carrusel! ¡Es la Super Bowl! ¡Es la locura! En el Dolphin Stadium de Miami, Juan Antonio Ponsetti y Javier Seisó.
Recuerdos de eso, soy Juan Antonio Ponsetti.
Hola, José Antonio.
Hola, Ponsetti.
Me ha cambiado el nombre, soy Juan Antonio. Sí, sí, ¿qué sí recuerdos, Juanma?
Bueno, recuerdo esta llamada. Un día.
Está buenísimo.
Un día a Pepe le dejó tirado el coche yendo a la radio. Uh-huh. Y hacíamos la primera hora, lo que se llamaba la primera hora. Y yo llamé en directo al Ayuntamiento de Madrid para denunciar dónde estaba el coche de Pepe con Pepe delante, el mosqueo que se pilló.
Ahí he dejado el coche.
Ahí se lo llevan siempre.
Cabía, y ahí lo he metido.
Por lo tanto,
que se lo lleve.
Queridos miembros de la Policía Municipal, hay
un Cherokee.
Que uno
un Cherokee,
puede
sí. Doy la matrícula para que se lo lleven también.
Sí.
Estaban todos los parkings llenos.
Pero que no entres, llenos. Pepe, que no entres.
Quiere tu sobrinito Juanma que llamemos a la grúa para denunciar que hay un coche mal aparcado en la calle esa.
Va, por mí, debe llamarle.
Va, llamamos, sí, sí, en serio, llama. Para eso...
Te acordarás toda tu vida de esto, ¿eh?
¿Eh?
Te acordarás toda tu vida.
Escucha, déjame hacerlo, ¿qué más te da? Que te lleve el coche y ya te pagarán la multa.
No, pues lo vas a buscar tú.
Vale. Con tu cuerpo, dile, Pepe.
Vamos a llamar, Paco, vamos a llamar.
Está llamando ella. Dícele justo que te interesa, porque si te lo llevan, el coche los de la grúa te lo dejan en el parking de Carmen, que...
Y te lo lavan, ¿eh?
Bueno, tú di que hay un Cherokee verde mal aparcado, pero invéntate la calle, no digas.
¿Cuál era la verdadera? Para no decirlo.
Juanma, me parece que vas a romper relaciones con Pepe.
No, nunca.
Está. No lo haría nunca.
madridmovilidad.es.
Oye, por favor, no estaréis llamando de verdad, ¿no?
Esto es Carrefour otra vez, Pepe.
No, por favor.
Yo juego, ¿eh?
Madrid Movilidad.
Hola. Madrid. Bueno. Movilidad.
Nada, no le haga caso, que es una broma.
Una cosa. Hay un Cherokee.
Cuelgue, que es
verde.
Una broma. Cuelgue, que están riéndose de usted.
No, diga que no.
Es una broma. Cuelgue, por favor.
Señora. Pues nada.
No cuelgue.
Haga el favor, cuelgue.
Hay un Cherokee en la puerta del Villa de Benito.
Están llamando desde la radio y es una broma.
Un brazo. Si cuelga, explota el teléfono.
A ver, ¿ustedes llaman por alguna circunstancia en especial?
No, que me quieren que me lleve el coche a la grúa a mí y no quiero yo que se lo lleve. Así que, oiga, por favor.
Escuche una cosa.
No le haga caso, señorita.
Es un Cherokee verde.
Hágame caso a mí, que soy mayor.
Llévese ese coche aunque sea lo último que haga, por favor, se lo pido, ¿eh?
Cuelgue.
Está en la calle del barco.
No pierda tiempo de esto, esta gente.
Señorita.
Y está bloqueando el tráfico, señorita.
Está bien colgado.
Para retirar un vehículo tienen que llamar a la policía municipal.
Como si tengo que llamar al presidente del gobierno. Una cosa. El vehículo tiene un cadáver en el maletero.
No, pero qué burro.
Y hay armas también.
Escuche una cosa.
Señorita, no ha colgado.
Que no ha pasado la La primera broma que hacemos que no nos cuelgan.
¡Qué paciencia!
Pero cuelgue, por Dios.
Una persona educada y no quiere colgar. Estamos pidiendo que cuelgue.
Y no ha pasado el ITV tampoco.
Señora, ¿sigue usted ahí?
No, cuelga tu tontina.
No cuelgo el teléfono. Se trata de un Cherokee verde. Es de Pepe Domingo Castaño. Está estorbando al tráfico.
Y más inseguro.
Y le digo una cosa, que llévenlo de soplar y que le hagan el control a él.
Oiga, pero ¿usted de dónde llama? Pobre. Esto es una cosa seria.
No,
claro. Que cuelgue.
Claro, es que usted no ha colgado y aguanta hoy el tirón.
Que yo soy Castaño, del que están hablando. Cuelga, por favor, que me quieren que me lleve el coche a la grúa.
¿Se acuerda de veis este pantalón vaquero?
A ver.
Eso es movilidad. Ah, no, entonces no, entonces no. Y una cosa, ¿qué lleváis vosotros en movilidad?
Pues la retirada de vehículos.
Coño, ¿sí? ¿Y qué estamos, pidiendo una pizza?
Pues, a ver, la retirada de vehículos, pero si a usted le estorba un coche, tendrá que llamar a policía municipal.
Se va, no molesta, que es mentira, dígale que no molesta.
Bueno, mire, tengo gente que tengo
claro,
que...
Claro, claro, atiende usted. Bueno, muchas gracias.
Bravo. Gracias. Y vas inseguro.
Bueno, vamos a la policía.
No, vale, déjalo.
Tenía esa Pepe contra las cuerdas.
Oye, tío, yo haciendo bromas estaba bien, ¿eh?
Oye, brillante.
Sí. Yo creo que podrías volver a hacer.
Efectivamente, sí. A ver, enfados varios en antena de Pepe Domingo Castaño.
Primer partido de la tarde. Bueno, menos coño, hombre. Vamos, Castaño, del perfecto. Lo que tienes que aprender todavía.
¿Quién, yo? Si yo no he hecho nada.
No, que va, ha sido yo.
Pero es acojonante.
Elia, buenas tardes. ¿Has sido tú?
Y el otro zorro, que están todas.
Lo que sí ha pasado son dos cambios, uno por cada equipo.
¡Araujo!
Lima.
El primero de ¡abajo se para Sergio Rico!
Creo que nadie oye a nadie en el mundo.
No se para el mundo porque os olvidéis de una jugada. No pasa nada.
Parecía gol, Pepe.
Bueno, ya, pero no fue gol, ¿no?
Aquí tendría que estar Pepe Domingo, pero hoy es el Maratón Popular de Madrid y no ha accedido Pepe Domingo al centro del cordón sanitario.
¡Qué vergüenza! Faltar al trabajo a estas alturas. A ver, ¿qué explicaciones le damos a los oyentes?
Que he estado dando vueltas como un gilipollas. ¿Qué apellidos raros tienen los árbitros?
No, lo que pasa es que de eso no te acuerdas, de lo raro.
No, mira, Pedrito, son tres.
Pero que no hay muchos.
Que no hay muchos,
lo que,
Pedrito.
Sí, lo que pero
¿por qué te enfadas?
Estrada Fernández.
Cabreo, más tontos agarras.
Tú, sin embargo, no, Pepe.
No, yo no me cabreo.
Oye, me encanta, bueno. Tío. Es que
es magnífico, tío.
Voy a echar mucho de menos eso, las discusiones.
Es magnífico con... todo.
Sí, Axel. A ver, hemos apartado su cabreo por excelencia, que era cuando alguien se metía con el golf estando Pepe delante.
Y Álvaro Quirós, que partía líder, ha quedado segundo a un golpe de Alexander Lévy, de Francia, en el torneo Hassan II de Marruecos.
Me encanta que informes, Pepe, porque ahí alrededor de ti ven que el golf es un deporte de, ya sabes tú.
Calla, no te preocupes.
Y la menciones.
¿Verdad? Y es verdad.
¿Qué es verdad? ¿Qué?
Ya empezamos.
Es un deporte elitista para unos...
¿Pero qué gilipolleces dices? Pero estás faltándole al respeto a miles de personas.
Sí, millones.
¿Qué tonterías dices?
¿Tú eres normal?
Por ser ignorante, porque es que de verdad, si no conoces este
ya,
deporte.
Ya estamos faltando.
¿Has ido alguna vez al golf?
A la de Valdebebas.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué? Había, todos eran ricos, ¿no?
Pues sí.
Anda.
Mayormente.
No quiero discutir contigo.
Cuando os ponéis de acuerdo a los ricos para meter vuestros deportitos ahí en los Juegos Olímpicos...
Es lo que hay.
¿Qué deporte es de ricos, dices?
El golf.
Pero que es verdad, pero que es caro para algunos, hombre. Para Pepe, que tiene los palos de oro, los demás es barato.
¿Por qué gilipollas te acabas de decir?
Pero ¿cómo?
¿Cómo le buscaba?
Me encantaba, sí. A ver, pero en realidad Pepe era un tío comprensivo y lleno de humildad.
A Pepe le parece Rossi rencoroso. O sea, yo entiendo que a Pepe, alguien que le ha hecho daño, le daría la mano sin ningún problema.
¿Qué quieres que te haga? ¿Que te peguen una leche o qué?
A ti alguien que te ha hecho daño, te
bueno,
tiende
oye,
la mano
me viene a pedir
la...
perdón.
Y tú se la das.
Por lo menos yo le recibo.
Hombre, claro.
Y le digo, oye, ¿eres un sinvergüenza? No, no, se lo digo. Pero te perdono. Que yo le digo la verdad. Pero acepto su perdón.
Das asco, pero...
Que sí, que sí.
Yo sé que Pepe se encuentra en el Chistu con alguien que le ha dado mal.
No, no,
¡cuidado,
no,
jurado!
Tú no me conoces a mí.
Sí, yo sé a lo que va.
No digo ni una palabra más.
Dije que si te encuentras con algún directivo que estuvo en otra cadena, que si le aceptarías la mano.
No, después de haber pasado el tiempo, no.
Es que era...
Oye, es que es así, es que es una detrás de otra.
No, es que además era incapaz de callarse nada, o sea, no decía una mentira. A ver, presentación de la programación de COPE al comienzo de temporada. Pepe no dudó en destacar el marco incomparable donde tuvo lugar.
Sí, es como el local donde hicimos la presentación de COPE, que ahora dice, se lleva un local lleno de porquería y se llama Cool ahora. Se llama Cool y entonces todos cool. Los cristales llenos cool. De mierda. No, no, de verdad.
Pero
¿qué es así? Todas las paredes sin pintar. Eso es lo que hay ahora de moda.
Juanma está indignado. Dice que estás loco.
¿Pero a Juanma le gustó?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Me parece.
Ah, porque tiene que ser cool.
Que el sitio era bonito.
Es que ser moderno, decir, no, me ha encantado. Porque dice que es una porquería, se dice que este es un antiguo.
Claro. Dice que estaba mejor la comida.
Claro, claro, no, no se lleva a limpiar.
Hay eso, mucha
claro.
Gente que le ha encantado, a mí
son
no me austeros.
Gustó.
Parece que se nota, ¿no?
Mensaje del abogado de COPE, para, por favor, Pepe.
En cadena.
Increíble, increíble.
Qué
la improvisación de Pepe era impresionante. Recordamos cómo celebró este gol de segunda división.
Llega el primer gol de la tarde en Lugo, lo marca Calavera. Ultras.
Soy yo con Calavera.
Qué bacalá, ¿eh? Bacalá. Es brutal.
La verdad.
¿Qué pasa de aquí? Oye, lo que os habéis tomado, dar todo.
Bacalá. La mejor solución para todo.
No puedo.
Plus Ultra seguro, seguridad que se comparte.
Esa es tu cámara.
Seguro.
Ay, era golfo, ¿eh? Fue golfo la antena, ¿eh?
Sí.
Era a ver, para Pepe, ¿cómo se llamaba el campo donde juega el Castilla?
Marca Gese, que abre el marcador en el Di Stéfano. Castilla 1, Real Murcia 0.
Pues primer gol de la tarde en Madrid, en el Giuseppe... En el...
Giuseppe de Alza.
Esta mañana estuve oyendo en internet a Giuseppe Di Stéfano.
Exactamente.
Muy bien.
Giuseppe Di Stéfano era un cantante de ópera.
A ver, estos días ha quedado claro que Pepe era un tío de este tiempo. De hecho, se estaba adentrando en el mundo de los videojuegos.
¿Qué es Minabo, Evia?
Hay una compañía española de videojuegos que se llama Devilish Game.
Hombre.
Que ha sacado el tráiler, digamos, de un videojuego que se llama así, Minabo.
Oye, Pepe, ¿harías una mención si me tiras dinero del juego?
¿Cómo sería?
¿Cómo sería la, con la música?
No, que tengo la mención ya.
A ver.
¿Te gusta a mí?
Por favor.
¿Te gustaba?
No ha podido ni empezar, ¿eh?
No ha podido ni comenzar.
Vamos, Castaño, vamos.
Ni empezar.
Ya ni en Pepe puede uno confiar.
Vamos. A ver. ¿Te gusta mi nabo?
Pues ya sabes.
Ya está. ¿Qué más quieres?
¿Ya está? Se vende solo, ¿eh?
¿Te gusta mi nabo? Pues ya sabes.
Ay, por favor.
Es magnífico.
Es increíble el repaso, ¿eh?
Oh. Sí.
Maravilla.
Es que habla por sí solo.
Bueno, tío, de verdad que bien lo hemos pasado, de verdad, ¿eh? Y lo vamos a seguir pasando, ¿eh?
Hombre, yo creo que es lo que Pepe estaría esperando, a que siguiéramos en esta línea. Esta es
claro,
la línea.
Esta es la línea. Incluso un poco más suave, si puede ser, en algunos casos, ¿eh? O sea...
Sí.
Madre mía.
¿Dónde es la inauguración de COPE este año? ¿A que no hay?
No hay. Yo creo que nos han negado la entrada en todos los locales para inaugurar la programación de COPE. Qué pasada, macho, qué deshueve. Oh, qué bueno, qué bueno. Oye, muchísimas gracias, porque de verdad, de todo lo que hemos oído, que era todo muy, claro, muy emocionante, muy lleno, directo al corazón, nos faltaba la carcajada. Y esto ha sido de carcajada, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, faltaba la carcajada, pero ya sabes que hay muchas carcajadas, porque te pones a buscar y a rebuscar y salen un montón. O sea, que está bien. Bueno, tú contale que... nos has virlado el horario con Herrera, tío.
Sí. Es verdad.
Sí, me
he quedado tocado. Pensé que no, pero me he quedado jodido.
¿Ah, sí?
Sí. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego. Cerramos el partido. Está Bea Calderón poniendo las calles. Bea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. He dejado a todo el mundo riéndose con Pepe.
Te iba a decir que de esto se avisa, que estoy aquí entre la risa y el medio llanto y tengo que empezar ahora un programa.
Me ha pasado lo mismo. Estoy con la carcajada de los momentos y a la vez con la emoción y con el fastidio de no poder vivir con él más momentos
más así. Bueno, pues nada, nosotros vamos a recoger el testigo con menos risa. Luego tendremos al Grupo Risa, pero un poquito más adelante, ya cerca de las 6 de la mañana. Ahora lo que vamos a hablar es de profesiones extintas. Hay un montón, la de periodista todavía no, ¿eh?
No, Juanma, no, por
así que
favor.
Podemos estar tranquilos.
Déjanos por lo menos las que me jubile, macho. Luego ya que se busque la vida, pero déjame a mí, ¿vale?
Pero, vale, perfecto. Ten cuidadito cuando te jubiles, porque a ver si va a pasar lo que comentaste la semana pasada. Y nos toca a nosotros empezar a las 11:30. Así
no,
que avisa también.
No. Un beso.
Un beso.
Ahora poniendo las calles con Beatriz Calderón. Mañana nos encontramos aquí en el partidazo a las 11:30. Ha sido un placer. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.